3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Este es un número pues un tanto redondito, porque en el día de hoy alcanzamos las 250 ediciones. ...250 programas que hemos estado aquí en la sintonía de Euskadi Digital, muchos más que nos quedan por delante, por supuesto que sí, para tratar de hablar de la actualidad informática, tecnológica, también responder vuestras dudas, hablar de software libre, hablar de todo lo que os interesa de una forma divertida, pasando un buen rato, pasando y compartiendo aquí en torno a Euskadi Digital, en torno a la radio, estas dos horas, estos 120 minutos que todas las semanas pues no os perdéis, seguro que sí, que siempre pues estáis con ganas de que pasen los 7 días y podáis volver a escuchar este programa, lo cual os agradecemos. Como también os damos muchas gracias por participar en los foros de este programa, en los foros de Enredando y en las encuestas, esas encuestas que proponemos todas las semanas y que ya mismo vamos a repasar, la más antigua, la que esta semana dejará de estar publicada ya en el portal de Enredando, decía así: ¿te gustaría ver publicidad ofrecida por tu proveedor de internet? La mayoría de vosotros y vosotras habéis dicho no, ya pago bastante por la conexión en un 90% de los casos, con lo cual yo creo que por amplia mayoría pues ha sido la opción elegida. Un 9,7%, bueno, el restante, un 10%, habéis dicho sí, pero tendría que bajarme el precio, con lo cual está claro que de 10 personas pues 9 opináis que ya está bien con lo que pagáis, que ya no queréis ver más publicidad, pero bueno, pues una o dos pues decidís lo... no, una de cada 10, una pues opináis que sí, que estaríais dispuestos a aguantar algo de publicidad, pero claro, bajando un poquito de precio porque ya pues estáis haciendo una compensación. Bueno, pues eso, es bastante clara esta votación, no como en otras ocasiones. En esta está muy claro que habéis elegido la opción primera, la de que ya pagáis bastante por la conexión, y es suficiente que sea así. Otra de las preguntas que os hacíamos es si disponíais ya de monitor plano en el ordenador, y las respuestas aquí están mucho más divididas, no hay ninguna predominante, aunque la mitad de vuestros votos se lo llevan los monitores de 17 pulgadas y de más de 19 pulgadas, lo cual pues da buena muestra que os gustan tener monitores grandes, porque ya 17 pulgadas pues es un tamaño majo, y más de 17, de 19 pulgadas pues incluso ya es un tamaño considerable, así que poco a poco todo esto va cambiando, y desde luego pues sí que está muy bien el cambio. El resto de votaciones, bueno, voy a detallarlas, que las he englobado a dos de ellas, pero realmente ha quedado 17 pulgadas un 30%, 20% se llevan más de 19 pulgadas, más grande que 19 pulgadas, curioso. Un 13,3 empatados a un 13,3 hay tres respuestas. No lo necesito, es decir, que tenéis un monitor de tubo y no veis la necesidad de tener un CRT, un monitor planito. No, pero quiero cambiarlo, también con un 13,3. Sí, de 19 pulgadas, también con un 13,3, y finalmente de 15 pulgadas, tan solo un 10%, con lo cual se ve que al menos el 50% estáis diciendo que tenéis monitor o de 17 pulgadas o mayor de 19. Claro, que digo yo que tampoco lo vais a tirar por la ventana, ¿no? Pues si os funciona, no decís, bueno, pues cuando se estropee ya lo cambiaré, ¿no? Que decís, pues está muy bien, aunque bueno, siempre hay algún primo, ¿no? Hay algún primo, algún hermano, algún familiar al que poderle endosar el monitor, lo cual pues está muy bien, ¿no? Es una función social impresionante, ¿no? El que te permita aumentar y mejorar tu ordenador, pero nunca tienes que decir que lo vas a mejorar, ¿no? Dices que es bueno para ponerlo pues como hay que ponerlo y tal, o sea, nunca que se vea ese afán de mejorar, porque si no igual te pillan y dicen, ah, claro, me estás encasquetando a mí el monitor viejo, me estás haciendo aquí cargar con la morralla que tú no quieres y te pones tú uno mejor. Pues no, hay que dar una imagen de solidaridad, porque realmente el monitor, pues hombre, te va a venir muy bien, la vista, tal, esas cosas, el consumo, no va a coger tanto polvo, hay que fijarse en esos detalles, pero que nunca nos dejan ver. Vamos con la última pregunta que estaba presente en el portal, y seguido os cuento cuál es la que os proponemos esta semana. Decía así: ¿alguna vez se ha ido la electricidad cuando estabas en el ordenador? Con un 40% habéis dicho sí, pero a raíz de eso me compré un SAI. Con un 20% hay dos respuestas: sí, pero tengo un SAI, así que no ha pasado nada. Con lo cual pues hay un porcentaje bastante elevado que disponéis de SAI. Y también un 20% dice: sí, he perdido muchas horas de trabajo, pero no he tomado las medidas necesarias. En fin, luego las respuestas menos votadas dicen: no me afecta, mi PC funciona a pedales. Eso tiene un 10% de los votos. Atención, que tenemos oyentes con ordenadores a pedales. Sí, que decíamos así en plan de chiste, pero que han salido, que han dicho que hay una pequeña dinamo, que se genera una pequeña energía y que funcionan a pedales. Que sí, que no es broma. No, donde yo estoy nunca se va la luz, también con un 10%, así que la mayoría habéis dicho que disponéis ya de un sistema de alimentación interrumpida, un sistema de estos que tiene una pequeña batería y que cuando se va la luz pues os mantiene la corriente para que no se os vaya todo el trabajo al garete. Incluso, tengo por ahí una opinión. A ver si en un momento puedo leerla, a ver si en un momento os puedo ofrecer, porque un oyente, uno de vosotros ha participado esta semana, voy a ver si puedo consultarlo y os puedo decir lo que uno de vosotros ha comentado en torno a este asunto, porque había una visión diferente, y es que no hace falta disponer de... A ver, que no me equivoque, aquí está, vale. Que no hacía falta disponer de un sistema SAI, sino que lo que hacía falta era, pues en el programa que estemos utilizando, decir que se guarden los... Aquí está, Carlos el Hormigo es el que nos ha escrito además por dos veces. Vamos a ver si puedo abrir los dos mensajes. Nos ha escrito al buzón del oyente, oyentes@enredando.net. Carlos el Hormigo dice: hola Rafa, solo saludarte otra vez y comentarte que en la última encuesta no he podido votar porque falta la opción que más se adapta a mi experiencia. Sí, varias veces, pero no ocurrió nada malo, aunque no tengo SAI. Te lo comento porque me parece una situación atípica, pero ninguna de las opciones que diste contempla esta posibilidad. Ten en cuenta que un SAI es un aparato caro, y no creo que casi nadie se compre uno para tenerlo en el ordenador de casa. Si acaso una regleta de las que evitan picos de tensión, que eso sí que lo tengo yo. Bien, bueno, que un SAI es caro. Un SAI era bastante más caro. Hace tan solo unos años ha bajado de precio. Hoy en día por unos 50-60 euros, los más sencillitos ya están. O sea que vamos a poner 60-70 euros, pues ya con esa inversión podrías tener un dispositivo con alimentación ininterrumpida, lo cual, pues bueno, es una inversión, pero que tampoco es tanto dinero comparado con lo que puede llegar a costar un ordenador. Y luego envía este otro mensaje, que lo tengo por aquí, dice así: hola otra vez, perdona, leí la encuesta antes de escuchar el programa y pensaba que se refería a pérdidas por fallos en el hardware debido a picos de tensión, estas cosas que pasan cuando vuelve la luz después de un apagón. Al escuchar el programa he visto que te referías a pérdidas de datos sin guardar. De todas formas, sigo pensando que faltaría la opción de quien guarda su trabajo a menudo y no necesita un SAI. Saludos y a seguir haciéndolo también, gracias. Pues muchas gracias a ti, Carlos, por haber participado, por habernos dado tu opinión acerca de esta pregunta de la encuesta, y apuntamos esta posibilidad, el que guardemos el trabajo a menudo y de esa forma pues no necesitar un sistema de alimentación interrumpida. Seguimos con la encuesta. Sí, he perdido muchas horas de trabajo, pero he tomado medidas con un 20% y luego con un 10%. No me afecta, mi PC funciona a pedales, que decía antes, y no, donde estoy nunca se va la luz también, con un 10%. Vamos con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿debería Apple permitir Macs clónicos? Todo esto veréis ahora a continuación una noticia que hay en torno a este asunto. Las respuestas que os ofrecemos es sí. Lo importante es solo el sistema operativo, el macOS. Sí, así sería un sistema más popular, es decir, al existir ya pues más hardware, pues podría permitir que personas que igual no les gusta el hardware que propone Apple, pues pueden elegir un ordenador, algo físico, pues un poquito más acorde a sus gustos. Y luego, en cuanto a las respuestas de no, dicen no, Mac solo puede haber uno, no es necesario. No es necesario, es decir, que con lo que la oferta que tenemos actualmente es suficiente. Y la última respuesta, me da igual, nunca me compraría un Mac. ¿Qué opinas acerca de los ordenadores Mac? ¿Crees que debería de haber Macs clónicos? Si piensas que es así, pues tienes tu opción de votar, y si tienes la opción contraria, también vas a poder dar tu opinión. Todas esas votaciones, todas esas encuestas ya las tienes en www.enredando.net. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando.
Los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado la rueda de prensa que hace unos días ofreció Euskaltel con motivo de la presentación de la nueva televisión digital. A la misma acudieron el director de marketing Aitor Marcaida y el gerente de producto televisión en Euskaltel, Koldo Unanue. ¿Quieres conocer de primera mano todos los detalles de la nueva oferta televisiva de este operador? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente estas noticias, la actualidad informativa que toda la semana te lo contamos en nuestro informativo en Conectados, y que aquí en Enredando pues resaltamos lo más destacado y siempre lo comentamos con un tono diferente. Está prohibido utilizar el móvil en el autobús. ¿En dónde sucede esto? En la segunda ciudad más grande de Austria, el transporte público de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, está prohibido desde hoy hablar con los teléfonos móviles para reducir la contaminación sonora que aparentemente molesta a cada vez más ciudadanos. Con motivo del Día Mundial del Ruido, el alcalde de la ciudad se encuentra en el sur de la República Alpina y cuenta con unos 300.000 habitantes. Ha colocado las primeras pegatinas en los tranvías y autobuses en las que insta a los pasajeros a no utilizar sus teléfonos para hablar y, por tanto, a apagarlos o mantenerlos en modo silencioso. La decisión de prohibir hablar por teléfono en el transporte público de Graz se basa en una decisión conjunta tomada por el Partido Popular de Austria y el Partido Ecologista Los Verdes. Ambas formaciones aseguran que, según una encuesta, un 79% de los habitantes de la ciudad se sienten incómodos por estar siempre localizables en sus móviles. Bueno, pues que si coges el autobús en la ciudad de Graz, pues ya sabes, apaga el móvil y le dirá al que te llama eso de que estás apagado fuera de cobertura. Le debería decir también que estás en un autobús, claro, que lo sepa, que lo sepa. Aunque digo yo que también tendría que prohibir más cosas. Si la gente lo que está molesta no es del teléfono, sino de que haya pues son mucho sonido y mucho ruido, pues yo creo que había que prohibir más cosas. No sé yo lo que pensarán los operadores de móviles, no les hará ni pizca ni de gracia, ¿no? Aunque bueno, igual sí, ¿no? Porque si tienes el buzón de voz, pues así un poquito más de gasto que le haces al operador. Seguimos hablando de cuestiones interesantes, de asuntos importantes, y nos vamos hasta Argentina. Sí, sí, nos vamos hasta Argentina porque quieren seguir el mismo ejemplo que ha sucedido en el Estado español a cuenta de los dominios de Internet, de la letra Ñ. Lo quieren que también los dominios que acaban en .ar, los territoriales de Argentina, pues que puedan contener también pues la letra Ñ, al igual que sucede ya con los .es. Bueno, pues para ello el periodista Ezequiel Martínez, uno de los principales impulsores de esta campaña, ya ha recibido más de 5.000 adhesiones en 24 horas y en estos instantes pues ya pasa de las 9.000 adhesiones para que se consiga el que la letra Ñ pues esté presente en los dominios .ar. Pues sabes que ha escogido un eslogan muy divertido, un lema de esta campaña que desde luego pues me ha hecho bastante gracia. Dice así: no es lo mismo un panal que un pañal. Efectivamente, tienes razón, no es lo mismo un panal que un pañal. No le puedes poner a un niño un panal, ¿no? Ni puedes ir a recoger la miel a un pañal. Claro, no, en la miel puedes recoger en el pañal puedes recoger otras cosas que no son miel precisamente. Bueno, pues estas cosas son las que suceden en Argentina, que se lo toma con muy buen humor y desde luego pues parece que todo va por buen camino. Lo que hemos podido leer ya en torno a este asunto es que las gestiones van por a buen término y parece que quizás para finales de mes o quizás para mayo pues ya se pueda conceder el que se puedan registrar dominios con Ñ. Así que veremos qué es lo que sucede, pero desde luego pues ya vemos cómo la Ñ tiene cada vez más presencia en Internet. Esta, desde luego, para mí ha sido la noticia de la semana, y es que Microsoft ha reconocido que ha puesto una función en Windows Vista que resulta muy molesta para el usuario, pero que es que casualmente no ha sido una coincidencia, sino que lo ha hecho aposta. Lo cual yo creo que a muchos usuarios de Windows Vista dirán, pero bueno, o sea, encima que tengo que usar esto, encima Microsoft me anda poniendo trabas y lo hacen aposta. No sorprende a Microsoft que un gran número de usuarios sienta desagrado por la función de control de cuentas de usuario de Windows Vista. De hecho, esa era precisamente la idea. Windows Vista contiene una función que alerta a los usuarios conectados con derechos de administrador si algunos programas intentan realizar tareas que requieren derechos de administrador. El usuario tiene la posibilidad entonces de aceptar o negar la solicitud de acceso realizada por el sistema. Un problema es que la función ha actuado con frecuencia excesiva y a menudo varias veces consecutivas, por ejemplo al instalar un software. Los usuarios han coincidido mayoritariamente en que la situación causa una molestia tremenda. Durante una charla pronunciada en la conferencia RSA 2008 en San Francisco, California, la pasada semana, el director de producto de Microsoft, David Cross, indicó que el factor de irritación fue todo un momento parte del plan. La razón, mira, estas son palabras que ha dicho el señor Cross. La razón de que incluyéramos UAC en la plataforma fue para causar irritación entre los usuarios. Estoy hablando en serio. Claro, porque la gente no se lo creería. Dice, pero ¿cómo vas a poner algo para molestar a los usuarios? Pues sí, querían hacer esto para que la gente dejara de utilizar cuentas en modo administrador y se pasara pues a un usuario dentro del sistema que no tenga tantos privilegios de cara pues a evitar infecciones y evitar problemas de virus, códigos maliciosos. Lo cual pues suena muy gracioso, ¿no? Porque mi caso particular dice que concretamente en Windows XP, Windows Vista no sé todavía qué es ni quiero saberlo, pero en XP tú creas un usuario con privilegios no de administrador, de usuario de a pie, y hay un montón de programas que no funcionan, que te dice, oiga, que necesita aquí privilegios y tal, con lo cual al final acabas usándolo de administrador. En fin, que todo lo que hemos aprendido en el mundo GNU Linux parece que no lo podemos aplicar en Windows ni aunque queramos, ¿eh? Así que yo creo que algo tienen que arreglar. Microsoft, la forma de arreglarlo, pues digamos que como siempre es al revés de cómo lo debería hacer. Que lo que ha hecho es simplemente pues poner una función que te dice, oye, que estás en modo administrador, pásate a modo normal. Y le tendrías que poder responder tú al ordenador al Vista y decirle, a ver, majo, pero si me paso a modo normal no funciona lo que estoy usando. Así de sencillito, haz las cosas bien, prográmalo bien. Bueno, no vamos a preocuparnos más porque de Vista hoy vamos a tener más noticias, porque desde luego que las va a haber, incluso de gente de XP, de Windows XP, que están recogiendo firmas para tratar de alargar el soporte de este sistema operativo. En unos instantes te lo cuento. Estamos acostumbrados a que el coche nos hable, que el coche nos diga puerta delantera abierta, le falta aceite. No, a usted no, 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 al coche, al motor, no, tranquilo, que aquí no hay que preocuparse, que esas cosas siempre las dice de su estado, ¿no? Se le está acabando la gasolina, ha dejado la radio, está llamando a su amante, cosas así, ¿no? Lo normal que nos puede decir un coche. Bueno, pero es que ahora también puede decir, te has quedado sin conexión a internet porque los automóviles del futuro, los que están pensando cómo hacer los vehículos en los que nos vamos a mover dentro de unos años, ¿sabes lo que están pensando? Que tenga conexión a internet nuestro coche. Sí, sí, no he dicho para nosotros, no, he dicho que el coche tenga su conexión a internet para que hable. Ya lo que faltaba, tenemos que pagar el móvil, tenemos que pagar el ADSL de casa, tenemos que pagar la conexión a internet del coche. Pero bueno, pero qué coche más ibarita, ¿no? Que tiene que tener conexión a internet. Desde luego esto no sé yo si va a triunfar mucho. Ahora bien, las utilidades que van a tener te pueden hacer pensar las cosas y a ver si cambian las cosas de aquí al 2015, que es cuando está previsto que salgan estos coches con conexión a internet. Y es que lo que se está desarrollando por parte de cuatro investigadores de la Universidad Carlos III en Madrid es que han diseñado un mecanismo que permite la comunicación segura entre vehículos a través de la red, es decir, utilizar internet para que los coches que estamos circulando relativamente próximos pues se comuniquen entre ellos y sepas pues que ha habido un accidente en unos cuantos kilómetros, es decir, toda esa información que se genera, crear unas bases de datos en internet y que los coches estén comunicados. Precisamente pueden transmitir cuál es su posición y decir, bueno, pues mira, a tantos kilómetros tienes tal incidencia. Oye, la idea es buena, ¿eh? O sea que igual al final eso de que haya que pagar la conexión a internet del coche pues me va a gustar. Esa investigación pues requiere ya una inversión, ya tiene 105 millones de euros, que parecía que lo decía yo un poco así a broma, ¿no? Pero ya tiene 105 millones de euros para investigar este asunto y la verdad es que va todo por buen camino. Por ejemplo, según ha explicado uno de los científicos que está detrás de este proyecto, dice que el coche informaría a un dispositivo situado en la vía para advertir al resto de coches y evitar un choque, es decir, para mejorar nuestra seguridad. E incluso gran parte de las retenciones, dicen, se producen por las paradas intermitentes de los automóviles, y esta interconexión permitiría sincronizar la velocidad de los vehículos para evitar los embotellamientos. En fin, que habrá que descubrir si las caravanas y todos los colapsos circulatorios, que yo creo que hay prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo, ¿no?, pues se podrían evitar a través de este sistema. Suena muy curioso, pero lo están desarrollando y me parece que tendremos que callar la boquita y esperar a ver qué ocurre en el 2015. Aquí está la noticia de la que hablaba hace unos instantes. Los clónicos de Apple, Psystar, una pequeña empresa de Florida, está revolucionando a los fans de ordenadores Apple. La compañía ofrece por unos 253 euros, unos $399, un ordenador que funciona con una versión abierta del sistema operativo Open Mac. Esta noticia, que podría pasar por una anécdota, puede representar todo un antes y un después en el controlado mundo de Apple, en el que la compañía históricamente ha prohibido el uso de su sistema operativo en máquinas que no fuesen de la manzana. Esta limitación ha hecho que no existieran clónicos de Macintosh y que ese sistema operativo sea caro y su uso se haya limitado a un nicho de mercado, mientras que Microsoft, con su política de licencias, ha logrado dominar la informática personal. Bueno, pues efectivamente Psystar ya está ofreciendo equipos pues compatibles, pero que son clónicos, no están fabricados por Apple. Y la verdad pues que da que hablar, incluso pues por eso lo hemos puesto en nuestra portada de las encuestas en www.enredando.net para que opines qué es lo que te parece, si debería haber clónicos, que bajen un poco los precios, que podamos todos acceder a un Mac, si te gusta el Mac pero te parece caro, no sé, da tu opinión. Incluso si la encuesta se te queda corta, haz como Carlos el Hormigo y nos escribes un email a oyentes@enredando.net y lo podemos comentar la semana que viene. Cuesta creer que un sistema operativo levante pasiones, pero miles de usuarios de Windows XP están luchando apasionadamente contra la prevista retirada de esta versión de Windows. Microsoft dejará de vender Windows XP el próximo junio para fomentar el uso de Vista, una versión que ya lleva más de un año en el mercado, pero que no ha convencido a muchos expertos y usuarios. El gigante de software seguirá suministrando apoyo técnico para aquellos que usen aún XP, pero solo hasta abril del 2009. Y a partir de esa fecha, chimpún Catalina, que se acabó. Los fieles de Windows XP no están dispuestos a dejar ir su sistema operativo y ya han recogido más de 140.000 firmas en una petición online en contra de la retirada de esta versión. Carlos Prado, uno de los firmantes de la petición electrónica, patrocinada por la revista Infowar, aseguró que si me obligan a cambiarme a Vista, me haré usuario de Linux. Que Dios nos ayude y nos salve de Vista, afirmó otro, mientras que un usuario que se hace llamar Fritz opinó que Vista es una vergüenza para la ingeniería americana. En otros muchos lugares de la red aumentan cada día los blogs, peticiones electrónicas o cómics incluso, en contra de la retirada del sistema operativo. Desde luego, XP pues ya está muy asentado. Seguro, seguro, esto sí que ya no hace falta que pongamos una encuesta. Seguro, seguro que la mayoría de vosotros y vosotras utilizáis a diario este sistema operativo. Bueno, bien, la gente del mundo GNU Linux, pero quiero decir, dentro de la plataforma Windows es el sistema predilecto y sin duda pues Vista no ha convencido. Estoy muy de acuerdo con esta información y nadie se quiere despojar de ese sistema que lleva tantos años, que lo sabes manejar tan bien o por lo menos sabes dónde están las cosas, que parece que es una tontería pero muchas veces te evita pérdidas de tiempo bastante importantes, ¿no? O sea, que saber dónde están las cosas y ciertamente en Vista pues han cambiado muchas muchas cosas, mucho entorno gráfico, muy diferente y la verdad que cuesta por lo menos a mí encontrar las cosas, el hacerte de un sistema a otro cuesta, que una vez que sepas dónde están las cosas en Vista me imagino que bueno, pues como todo, ¿no? Lo sabes manejar, pero el cambio pues a nadie le gusta. Seguimos hablando de este asunto porque de esto ya lo comentamos, hace un tiempo, pero vuelve a estar en el candelero ya que aseguran que la evolución tecnológica marca el principio del final de Windows. El avance de la tecnología, los nuevos soportes informáticos y la gran cantidad de competidores podrían hacer que el sistema operativo Windows, como lo entendemos hoy en día, quede obsoleto. Así lo presagieron analistas estadounidenses de renombre en una conferencia titulada Windows se está derrumbando, celebrada en Las Vegas. Estos expertos recomendaron a Microsoft que deje de centrarse en su sistema operativo y apueste más por el software de uso directo en Internet. Desde su primera versión en el 85 hasta Windows Vista en el 2007, el buque insignia de Microsoft ha sido el preferido por los usuarios. Pero la hegemonía del producto, estrella de la compañía Bill Gates, puede sufrir un serio revés si no realiza cambios drásticos en su sistema operativo. No lo digo yo, lo dice la consultora tecnológica Gartner y los analistas Michael Sirvel y Nick McDonald, que lo han dicho con estas palabras. Microsoft no está respondiendo al mercado, está sobrecargado por una herencia de casi dos décadas de códigos y decisiones y está afrontando una competición muy seria. Microsoft no está desarrollando nuevos productos, sino que reedita los que ya tienen, en opinión de estos analistas. Esto ocasiona que la complejidad de Windows Vista, en la última versión de Windows, con más de 50 millones de líneas de código, sea muy inestable y con un futuro incierto. Un error que no le permite seguir el ritmo de la vorágine tecnológica y le deja estancado. En opinión de Silver y McDonald, la mejor opción de Microsoft sería apostar menos por Windows, tal y como lo conocemos ahora, y más por programas que ofrecen lo mismo que su paquete Office, pero directamente online. De hecho, ya se conoce pues el caso de Google, que ofrece servicios similares y que está teniendo pues bastante éxito. Pues estos son los últimos comentarios. Ya hablamos de esta opinión de Gartner, que desde luego choca mucho. Y también a mí personalmente me choca que Microsoft haga oídos sordos cuando una consultora de este prestigio le dice cosas, parece que se quiere hacer la loca, pero allá ellos. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Trae aquí las ovejas! ¡Trae de aquí! ¡Oye! Que viene el lobo, que ya lo decían en Navidad, el lobo, que gran tú. Pues sí, ten cuidado, que viene el lobo. Pero es que a los pastores les van a avisar que viene el lobo. ¿Cómo pensáis? ¿Por teléfono? ¿Por internet? No, mejor todavía, mandándoles un SMS. Fijaos qué tecnología. La Consejería de Agricultura de Zamora ha dicho que los pastores extremeños, bueno, se generan en Zamora, pero parece que lo van a aplicar en esta región, serán avisados de la proximidad del lobo. ¡Au! de las incidencias meteorológicas o la cercanía de chozos para pernoctar mediante avisos a un móvil o a una PDA, según un proyecto de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Este proyecto, del que se ha informado ya la Junta de Extremadura, ha sido presentado a la Fundación Biodiversidad y pretende potenciar mejor y diversificar la profesión del pastor. Bueno, tremendo. Con un presupuesto de 950.000 euros, bueno, pues eso ya nos da para avisar al lobo. Este proyecto pretende promocionar y mejorar el empleo en el sector ovino y caprino, aumentar las competencias y la cualificación de sus trabajadores, fomentar la modernización y creación de las empresas ganaderas. Para introducir las TICs en el oficio del pastoreo, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se propone desarrollar un software que pueda avisar al pastor de cuántas incidencias se consideren relevantes. En este sentido, el gobierno extremeño se plantea también crear una red de mini placas solares en las que los pastores pueden recargar sus aparatos electrónicos. ¡Impresionante! Para recargar el teléfono móvil en el monte, te encuentras una placa solar y dice: enchufe aquí el móvil. Enchufas y se recarga. Bueno, esto, desde luego, la tecnología va a llegar absolutamente a todos los rincones. Pues desde luego que es una noticia muy curiosa, ¿verdad? El que le avisen a un pastor por un SMS. Y digo yo, ya están los pastores bien familiarizados con un teléfono móvil. Bueno, pueden hacer uno muy sencillito, ¿no? Para su uso. Sí, ahí sí podría ser. Pero en el monte hay cobertura de teléfonos móviles. En cualquier sitio del monte de donde estén va a tener cobertura. Porque, claro, si no le llega el mensaje y le viene el lobo, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿De quién es la culpa? ¿Del teléfono móvil, del que tenía que mandar el mensaje, o del lobo que no le ha llamado antes al pastor? No, que ya de paso que le pongan un teléfono móvil al lobo y le llame el pastor y le dice: oye, guárdame las ovejas que voy a comérmelas. Podía hacer algo de ese estilo, ¿no? Pero bueno, desde luego que esto sorprende un poquito por la forma en la que va a funcionar. Pero quizás sea una buena idea, ¿no? El que le avisen por SMS la presencia del lobo, si viene lluvia, si hay algún cambio importante. Bueno, puede ser una cosa interesante. Veremos cómo se desarrolla, pero desde luego nos va a dejar con la boca abierta. ¡Au! Vodafone cobra por error a sus clientes un servicio que nunca utilizaron. Se llama el servicio Dicta SMS. ¿En qué consiste? Pues que llames a una persona y no tiene buzón de voz, pues le puedes dejar un mensaje, tú se lo dices en voz, pero a él le llega como un mensaje SMS, como un mensaje corto, como un mensaje de texto. Bueno, pues este servicio se lo ha activado, dice que por error, a todos los clientes, y claro, pues el que no lo quería se lo han cobrado. Así que ahí es donde está el enfado, y bueno, pues la facua lo ha denunciado. Vodafone ha reconocido el error y ha dicho que todas las personas que no han activado el servicio, pues ya se les ha quitado y que ya no se les va a volver a cobrar. Así que ha sido un fallo el sistema, no penséis mal, hombre. Los jefes podrán leer el correo electrónico de sus empleados en Australia. Toma ya, por si no tenían que hacer poco. Bueno, que me imagino que alguno de vosotros o vosotras estará pensando en su jefe, decir: pero si es un pedazo vago, pero si no hace nada, si está todo el día ahí en su despacho jugando al solitario, haciendo no sé qué, encima va a poder estar leyendo el mensaje, joder. Pues si va a poder estar leyendo mis mensajes, vamos, es que no va a dar un palo al agua. Alguno estará pensando eso, seguro que estáis pensando, que vuestro jefe, pues bueno, esto va a aparecer en Australia, va a comenzar a suceder, ya que la nueva legislación antiterrorista va a permitir que empresas de servicios críticos para la economía puedan leer el correo electrónico de sus empleados. Un ataque contra los sistemas operativos de la bolsa o la red eléctrica causaría un daño económico mucho mayor que un atentado terrorista físico, según ha afirmado el fiscal general del Estado. La nueva legislación necesitaría una enmienda a la actual ley de telecomunicaciones. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Seguro que a muchos y muchas no les gusta que le lean el correo su trabajo, pero desde luego esto sí que sería una buena polémica y vamos a lanzarlo para la semana que viene, esa encuesta. ¿Te gustaría que en el trabajo te lean tu correo electrónico? Puedes opinar. Conectados todas las semanas, el informativo durante 20 minutitos, todos los días a las 8 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Y nosotros que continuamos, ¿cómo? ¡Ay, te lo digo!
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando y en estos momentos tenemos que preguntarle a Iñaki Lázaro: ¿cuánto dinero gana la semana en los casinos? Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa. Pues la verdad es que gano poquísimo porque no juego nada.
¿No juegas nada? Pues desde luego, si recibes el spam que estoy recibiendo yo de casinos y de que haga mis inversiones, que juegue la ruleta, no sé si rusa, la ruleta rusa es otra cosa, ¿no? Que juega la ruleta y otras cosas y otros juegos y tal, están, vamos, no sé, ¿qué me han visto a mí cara de jugador? Si estuve de vacaciones con Jim hace ya unos cuantos años en Las Vegas y no eché ni un dólar a una máquina y se me quedó Jim así mirando y dice: no me digas que te vas a ir de Las Vegas, y no has sido capaz de tomar, de echar un $1 a una máquina. Y le digo, pues es que no me llaman. Y vamos, salas y salas llenas de máquinas, pero la verdad, la gente ahí haciendo su juego y haciendo sus cosas, desde luego un gran negocio, ¿no? Supongo que sí. Muy, muy lucrativo, y no solo en Las Vegas, sino ya hoy en día en el mundo online, ¿no? La cantidad de casinos y de sitios virtuales. Que bueno, ya no entrando en temas de si son legales, no son legales, y dependiendo de dónde estén, son legales o no son legales. Y bueno, pues un montón de cuestiones que se pueden entrever. Lo que sí tengo claro es que sus cifras de resultados son muy positivas y ganan también dinero los casinos online. Y también tienen que captar nueva gente, como están intentando captarme a mí, a través del correo electrónico. Supongo que por lo menos emails de estos ya habrá recibido, ¿no, Iñaki?
Sí, con invitaciones de juega los primeros $100, 100 euros gratis y ese tipo de incentivos llegan muchísimo. Es uno de los tipos de spam dentro de lo que hemos hablado una vez en el Guardián, de esa escala de primer lugar phishing, en segundo lugar también invitaciones a visitar páginas web, y lo que es el casino y el juego online está siempre muy bien situado.
Iñaki, tengo una duda, que es que como la semana pasada estuvimos con lo de las P's tuyas, para que no dijeras P, que ibas a decir F, pues acabas de decir sí. Phishing, pero phishing es el primer caso que creo que se escribe con B y se pronuncia F, o sea que no lo has dicho puesto.
Un término en inglés, pero no, ya me había olvidado de esa cuestión. Y de lo que comentabas antes, mira, en la ciudad de Las Vegas no he tenido el gusto de estar todavía, pero en Atlantic City, que es una ciudad próxima a Nueva York, que también destaca bastante por el mundo de los juegos, estuve, y además que es curiosa la anécdota de que fui con un amigo brasileño, que precisamente en Brasil está prohibido los juegos, las apuestas, ¿no? Entonces aprovechó y fue allí, y él pues estaba disfrutando porque estaba haciendo una cosa que en teoría en su país no puede hacer. Y esto está en línea, lo que quiero comentar ahora, con la legalidad o ilegalidad de los juegos, porque hay países como Brasil, que en el país en sí mismo está prohibido acudir a casinos, está prohibido las apuestas. Sin embargo, ¿quién dice a un jugador online brasileño que pueda conectarse o no a un casino virtual o a un casino online de Estados Unidos, de Europa o de otras regiones donde sí esté permitido? Así que también es una cuestión de legalidad, pero bueno, va bastante más allá de lo que es el spam que recibimos, porque yo me imagino que en tu caso y en el mío, las invitaciones a jugar en el casino como que no van a tener mucho éxito.
No, es que nada, primero tenían que enseñar cómo se juega, porque es que ese va a ser el paso previo.
Pues sí, pero más allá de eso, es un correo que es típico ejemplo de correo no deseado, correo no solicitado, porque yo imagino que sí que habrá gente, alguna persona aficionada al mundo de los juegos online, las apuestas, y que haya jugado en alguna ocasión, pues para probar su suerte o por lo que quiera, ¿no? Es completamente respetable, pero que la inmensa mayoría de nosotros pues no queremos.
Yo me imagino que sus ventajas tendrá, como desconozco por completo el mundo del juego, pues desconozco qué ventajas puede aportar el mundo online. Supongo que habrá casinos online que no cierran, que están 24 horas al día abiertos, que siempre puedes jugar, con lo cual pues imaginémonos las ganancias, ¿no? Además, teniendo en cuenta que no tienen que tener un establecimiento abierto con un personal que tienen que pagar a fin de mes, etcétera, etcétera. Es decir, que así a simple vista parece que el mundo online, el mundo internet, pues al mundo del casino, por poner un ejemplo, le puede venir muy bien, ¿no? Porque supone un ahorro importante de costes para el casino y puede hacer que sus beneficios sean bastante superiores, ¿no?
Sí, al casino le puede venir genial como herramienta para expandir su negocio, y al cliente que acude a este tipo de locales pues le permite jugar desde casa y no tener que estar allí físicamente, y normalmente son los casinos un punto de encuentro para estos aficionados a los juegos que tienen que acudir a una gran ciudad o a un lugar concreto para jugar. Mucha gente no tiene cerca de su lugar de residencia o donde se mueve esa posibilidad, pero todavía más añadido a esta particularidad de los casinos online es que están disponibles para todos los puntos del mundo, y hay países en los que está prohibido el apostar. Claro. Se me ha ocurrido Brasil, pero supongo que habrá, no conozco la legislación de todos los países a nivel internacional, pero me imagino que habrá más países donde no esté permitido, con lo cual pues ahí hay una especie de choque legal, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Pero ya digo que aquí lo importante de la cuestión es pues cómo están empleando este tipo, pues de alguna forma, correo no deseado, spam, porque yo no lo calificaría tanto como estafa, ¿no? Puede que algún casino sea realmente una estafa, yo recomendaría que al, uh-huh, al usuario que le gusta apostar, pues lo haga con entidades de renombre o que tengan probada su existencia, su certificada su actividad, y por lo menos pues apueste a su dinero con el riesgo de que lo está apostando, pero no con el riesgo de que lo está dando algo que luego no va a responder si tiene éxito. Pues, sea la apuesta por número, por carreras de caballos, por fútbol. No olvidemos que, por ejemplo, en la cultura anglosajona, sobre todo en Reino Unido, es uno de los países más poderosos en cuanto a apuestas. Apuestan prácticamente por todo, por resultados de fútbol, baloncesto, todo tipo de deportes y todo tipo, pues prácticamente, de cuestiones en la vida, ¿no? Incluso pues muerte de personas famosas, aconteceres diarios. Y, uh-huh, y por tanto, pues me imagino que ahí lo tratarán de hacer en condiciones de legalidad y de garantía.
Uh-huh. Me estaba recordando ahora la entrevista que hace unos cuantos meses hicimos sobre este asunto, ¿no? Sobre las apuestas por internet, y precisamente era lo que me comentaban, ¿no? Que lo que es este mundo de la apuesta, lo que tú estás ahora comentando, apostar prácticamente por todo, es algo que no está instalado en el Estado español, algo que no es habitual, con lo cual pues poco a poco se va introduciendo, pero parece que resulta extraño, ¿no?, a la población, y que todavía pues tendrá que pasar un tiempo hasta que lo consideren ya algo más normal. Están deseosas de poder operar, de poder hacer pues un montón de apuestas, de no sé, posibilidades de ganar dinero. Ellos me demostraban de que tiene pues todo tipo de límites de seguridad para que nadie se pueda arruinar, que cada cual pues puede tener sus límites, pero me imagino que en el momento en que uno lo supera, o uno lo supera consciente o inconscientemente, pues al final se puede convertir pues en adicción, se puede convertir en algo ya algo más importante. Pero bueno, no estamos hablando aquí de juegos. Nosotros aquí lo único que hemos jugado es al parchís, y creo que de ahí no nos vamos a salir, Iñaki. Nos vamos a quedar jugando al parchís. ¿Y cómo era? Cuando como una, cuento 20.
Bueno, eso lo harás tú, eso lo harás tú.
Bueno, no. Iñaki, no vengas ahora, sí, que estamos en horario infantil. Los niños todavía están con la merienda en la boca. O sea, que no estamos hablando. ¿Cómo era así? Cuando llevas a uno a casa. No, que cuando sí, comes a un contrincante, tú avanzas 20 casillas, ¿no?
Si le comes, sí. Y si llegas a la casilla de meta final, se cuentan 10.
Se cuentan 10, bien. Uh-huh. Pues ya ves que no tengo ni práctica ahí en el parchís. O sea, que esto hay que arreglarlo, porque el parchís, ya si no sabemos dominarlo, pues esto ya va muy mal. Vamos a hablar de más cuestiones. Hablamos de cuestiones de seguridad. Hace pues ya quizás 10 días aproximadamente conocíamos una noticia en el Reino Unido de que se había vuelto a perder, porque yo no sé qué es lo que les pasa. Si es que tienen, les echan, pues no sé, algún producto que resbale, o les dan algo en las manos, pero es que se les pierden los disquetes, se les pierden los CDs con datos. En esta ocasión pues era, parece que menos grave que en las ocasiones anteriores, pero a una entidad, a un banco que eran cuatro siglas, que empezaba por H y que no recuerdo exactamente el nombre, pues se le perdió un disquete con datos de 300 y pico mil clientes, y bueno, pues parece que al final pues tampoco había una información tan importante. Pero lo que más me gustaba, Iñaki, es la forma en que explicaron cómo se perdieron los datos, ¿no? Y es que tuvieron que hacer el envío de esa información por, bien sea por correo, bien sea por una agencia de transportes. Pero lo gracioso es de que dice que la pérdida se ha producido en ir del punto A al punto B. Impresionante, vamos, es una explicación desde luego asombrosa, desde el punto A hasta el punto B, claro, sin decirte claro cuál es el punto A y cuál es el punto B. Pero bueno, que sabemos que el disco se ha perdido en ir de A a B. Impresionante, ¿no, Iñaki? Además, la cantidad de casos me llama la atención, ¿no? La cantidad de casos que se están produciendo en Reino Unido.
Pues sí, en este caso fue concretamente el banco HSBC, el de las cuatro letras que comentas, que perdía un disco con información confidencial. En este caso es un banco, pero en otras ocasiones ha ocurrido con departamentos militares, con hospitales, organismos médicos y situaciones de bastante gravedad. En este caso, pues aunque sea información confidencial, puede que no le den tanto valor, pues porque si cae en manos de alguien, pues más allá de utilizarlo para enviar spam, con lo cual ya es suficientemente grave, pero bueno, al menos pues no tenga números de cuentas, otro tipo de datos que le verían obligados a este banco pues a modificar inmediatamente las referencias y las cuentas de una gran parte de los clientes, ¿no? Pero la gravedad del asunto es cómo se mueven este tipo de datos, y en principio pues sin, yo creo que unas garantías de protección de la información mediante encriptaciones o algo así. Puede también que haya sido simplemente una pérdida de un disco duro, una pérdida de información, pero que el riesgo sea menor pues porque esa información estuviera, como digo, cifrada, encriptada. y el poner ejemplo el A y el B tampoco es que a nosotros nos sirva de mucho el que haya sido viajando de Londres a Liverpool o que haya sido de Newcastle a cualquier otra ciudad, ¿no? La cuestión más importante o más grave es la pérdida en sí y cómo pues está ocurriendo, por desgracia, bastante en un país al que supuestamente pues se le tiene como bastante desarrollado en cuestiones tecnológicas, como el Reino Unido. Y ya digo que no es la primera vez, no tengo todo el histórico de este banco sobre lo que le ha ocurrido en materia de seguridad, pero sí que puedo confirmar, y lo hemos hablado en el Guardián en más de una ocasión, que en Reino Unido ya ha ocurrido pérdida de datos relacionados con cuestiones médicas, historiales de hospitales que se han perdido pues por imprudencia de retirar de información, reciclaje indebido de antiguos expedientes de pacientes que no habían sido correctamente pues eliminada la información confidencial. También ocurrió con lo que eran asuntos militares, un portátil que perdía el ejército inglés. Y también sucede en más países, pero en este caso pues parece que le ha tocado a Reino Unido el que sea gran protagonista en esto de pérdida de datos.
Sí, sí, no, es que me sorprende muchísimo la cuestión esa de que sea siempre el Reino Unido, siempre el Reino Unido, siempre el Reino Unido, y dices, bueno, pero bueno, podía tocarle a otro, ¿no? Pero siempre el mismo, siempre el mismo, siempre el mismo. Bueno, vamos a ver si esto lo solucionan, si ponen algún remedio, y como digo, pues les dejan de dar pues jabón en los dedos a los empleados, porque es que se les resbalan los discos, pero vamos, que no, un anillo dos veces, ya no sé si es la quinta o la sexta vez que ha sucedido, de distinta magnitud, de distinta importancia, por supuesto, no estamos valorándolo igual, pero son bastantes casos, y yo no sé si es que ya las agencias de comunicación, los medios informativos, lo que quieren es cebarse con Reino Unido, pero es que es una casualidad tremenda, ¿no? Que siempre que pasa una pérdida de datos, siempre en Reino Unido, pero es que llevamos una racha tremenda, y hace unos días, pues la última, dicen que no es tan importante, esperemos que tengan razón y que vayan poniendo los medios adecuados, que parece que no es fácil. ¿Tenemos alguna otra información, Iñaki?
Sí,
a este respecto,
precisamente hablando de banca online, y ya retrocediendo, regresando de Reino Unido al lugar desde el que hablamos, una compañía como Panda Security acaba de lanzar un producto que es muy interesante para asegurar las transacciones en Internet. He venido insistiendo, y lo hemos compartido en varias ocasiones, como hoy por hoy, en realizar actividades de compras, de consultas, de transferencias, de lo que es la operativa de banca y comercio online, es más seguro que lo que es en el ámbito tradicional o el que estamos acostumbrados a hacer, pero yo creo que hay que insistir en que hay herramientas que todavía nos van a garantizar un poco más el mantener esa seguridad, ¿no? Y en este caso, pues Panda está llevando a cabo un importante esfuerzo para de alguna manera apoyar la iniciativa de los bancos para que todos los usuarios nos sintamos más seguros. Y es que nos llegan, por ejemplo, noticias de Estados Unidos de que los ataques de phishing han causado allí unas pérdidas de 3,2 billones de dólares.
Billones con B, ¿no?
Billones con B de dólares. Y lo que queremos hacer es que la gente se anime a utilizar la banca online y que no caiga en este tipo de ataques de phishing, que son tan numerosos que siempre hay gente que cae, y que está, la demostración está ahí, que en Estados Unidos, que es uno de los países donde también nos llegan pues muchas de estas noticias pioneras, lo que puede ser banca electrónica o lo que puede ser actividad de comercio electrónico, y que ahí pues se produzcan esas pérdidas, hace que aquí también tengamos que aprender la lección y tomar esas medidas de protección adecuadas. Y la respuesta nos la da Panda Security con el lanzamiento de ese producto, el Panda Security for Internet
Transactions. Oye, ¿qué es lo que pasa con la palabra transactions? Que me acuerdo que antes de comenzar la grabación con Xavi de Panda Labs, me decía, dice, oye, Rafa, di tú el nombre porque se me traba la lengua. Dice, porque ellos, claro, lo llaman con las siglas, ¿no? Lo llaman PS, Panda Security for IT, por Internet Transaction, lo llamamos con las siglas, ¿no? Y le digo, pues si no pasa nada, por Internet Transactions. Ay, a mí también se me traba, por Internet Transactions. Y me decía, eso dilo tú, porque a mí se me traba la lengua. Bueno, pues al final es transacciones a través de Internet, pues son cualquier envío de información, bueno, vamos a llamarla confidencial, entre comillas, entendiendo que una información de una cuenta bancaria también es confidencial, ¿no? Pues porque si tú estás viendo los movimientos de tu cuenta, pues por supuesto que eso es información confidencial. No solo la información de los médicos es confidencial, sino que hay mucho tipo de información que es sensible, que dicen los responsables de las agencias de protección de datos. ¿Cómo funciona, Iñaki, este sistema?
Pues es un servicio antifraude, que es para eso, para transacciones online, que nos va a proteger contra el robo de identidad que habitualmente causan este tipo de ataques que comentamos. Puede ser el phishing, pueden ser un troyano que se instale para tratar de ir recopilando esa información, y de alguna manera lo que va a hacer es proteger nuestras funciones o nuestra comunicación con la banca por internet, esas plataformas de pago o comercio electrónico que cada día pues se utilizan en mayor medida. Es un servicio que va a avisar a la empresa de que se ha producido un ataque. Por ejemplo, pues nosotros acudimos a un banco y establecemos una comunicación segura. Uh-huh. Entonces, por un lado, hay que vigilar lo que nosotros tenemos en nuestro ordenador, que no tengamos pues ninguna herramienta malware que nos esté monitorizando, nos esté vigilando. Y por otro lado, el banco le puede alertar de que hay un determinado ataque de phishing que esté funcionando a nivel mundial o a nivel local, y que esos ataques de phishing pues pueden llegar a de alguna manera alarmar o causar daños a los clientes. Uh-huh. Es algo de lo que se ha hecho hasta ahora manualmente. Yo recuerdo, pues yo creo que hacía 4 o 5 años, cuando llegaban los primeros ataques de phishing a España, en primer lugar eran los grandes bancos los que se vieron afectados, luego ya había bancos más locales, recuerdo bancos del Mediterráneo, de Andalucía, que sufrieron también ataques de phishing. Y no es que el banco en sí sufra el ataque, sino los clientes, ¿no? El banco tiene la infraestructura montada y es muy difícil que le modifiquen las páginas web, pero sí que es fácil que alguien compre un dominio fraudulento, un dominio que se parezca aparentemente a ese banco, luego lo rellene de un contenido en cuanto a diseño y operatividad similar a lo que es el funcionamiento habitual del banco, y así crea un email. Y en ese email pues advierte de que se han perdido los datos o que hay que renovar las claves o lo que sea para hacer caer en la trampa, ¿no? Esto es lo que ya todos los oyentes de Euskadi Digital conocen, que es el funcionamiento típico del phishing. Luego hay muchas más variantes y muchos tipos de estrategias distintas, sobre todo hoy en día con también pues ataques de V-phishing, o lo que sería combinar voz IP con ataques de phishing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es el ataque de phishing tradicional es eso que estamos ahora comentando. Y recuerdo que manualmente hubo algún banco que reaccionó ante un ataque de este tipo cuando se enteró que se estaba produciendo, e inmediatamente, como estaban utilizando una imagen que estaba almacenada en el servidor del propio banco, es decir, que no se había molestado en descargar las imágenes y publicarlas en un hosting aparte, en un alojamiento distinto, sino que estaban haciendo referencia a la imagen ya publicada en el propio banco. Entonces, no sé si fue Cajamar o bueno, algún banco del Mediterráneo, de Andalucía, lo que hizo fue renombrar esa imagen, poner esto es un ataque de phishing, y inmediatamente la imagen auténtica la puso con otro nombre, y por tanto pues los que posiblemente hubieran caído en esa estratagema, ¿no?, en ese ataque realizado pues por un ciberdelincuente, comprobaron que al acudir a la página web veían que había un cartel: atención, esto es un robo, es un ataque, y no haga ningún caso, ¿no? Pues esto que se hizo manualmente ahora es bastante difícil de hacer, porque ya la cantidad de phishing que llegan es muy difícil de controlar por parte de los bancos. Y yo creo que con una empresa de seguridad pues como Panda van a tener un buen aliado para que de alguna manera pues pueda apoyar esa iniciativa de detectar el phishing y advertir a los clientes.
El viernes pasado tuvimos la oportunidad en Conectados que Xavi Francisco desde Panda Labs nos explicara el funcionamiento, y desde luego a mí me gustó mucho personalmente, porque ofrece seguridad sobre todo a aquellas personas que quizás menos conocen todo este mundo, ya que es un producto que se instala en la parte del servidor, es decir, se instala, pues lo tiene que instalar, en este caso estamos hablando de bancos, pero también pues cualquier entidad que requiera una transacción online lo puede hacer uso de este servicio, puede contratarlo, y lo que hacen es pues simplemente ver los procesos, ver qué estamos ejecutando en el ordenador cuando nos conectamos a este banco. Vamos a poner el ejemplo del banco porque es el más claro, y si encuentra pues algún proceso ejecutándose que se sabe que es malicioso contra esa entidad financiera, pues da la opción a que el administrador del banco decía qué hacer, sino dejarle entrar dándole un aviso, decir, oiga, tiene un problema en el ordenador, revise con su herramienta de seguridad, o bueno, pues otra serie de alternativas que habría. Ciertamente es interesante desde ese punto de vista, pues que no hay que instalar nada en el ordenador simplemente al conectarlo, y si el banco lo tiene contratado, pues nos es chequeado de una forma rápida el ordenador y comprobado que no hay ningún código malicioso, aparentemente, porque claro, esto es lo que le comentaba yo a Xavi, pues antes de realizar la conexión, pues que también, pues en cierto modo es un cierto compromiso, no riesgo, voy a llamarlo compromiso para Panda Security, pues porque cuando pones el sello y dices, bueno, esto está certificado por nosotros, pues también en ello va pues esa garantía, ¿no? Y que no puedes permitir que algo se te cuele, ¿no?
En este caso, esta herramienta pues cuenta ya con la experiencia que tiene Panda en los motores antivirus y herramientas de seguridad que ofrece, y el servicio, por completar un poco los detalles, es un análisis de procesos de determinados archivos o determinadas ejemplares de malware que puede haber en el ordenador, y es una combinación entre lo que puede ser un Active Scan, que creo que los oyentes conocen, es una herramienta de análisis gratuita que ofrece Panda a través de la página web de pandasecurity.com, y al mismo tiempo está alojada dentro del propio banco. Es decir, el Active Scan es una herramienta que no solamente, aunque es propiedad de Panda, no solamente está disponible en la página de Panda, sino en otros portales que quieran ofrecer esta herramienta. Y en este caso, pues los bancos han adquirido una herramienta que no es exactamente Active Scan, sino que es
más más orientado a su sistema, y como me comentaba Xavi, también mucho más rápido, es decir, es un sistema mucho más rápido y eficaz, va orientado a lo que es una transacción online, dedicándose exclusivamente a ese área de la seguridad, que además, pues dicho sea de paso, es que es el que más interesa, porque es precisamente lo que se va a hacer. Luego ya, si esa persona tiene algún código malicioso, tiene un spyware o tiene alguna otra cuestión, ya es suya, pero lo que más puede importar en la relación entre un banco y un cliente, pues es precisamente algo que vaya y afectar esa que ese trámite se realice de una forma normal.
Eso es, hay que aclarar, por dar la noticia completa, que hay, por ejemplo, si tenemos un gusano, pues, ladrón de direcciones de correo electrónico, que se envía pues utilizando técnicas para propagar spam, por ejemplo, pues no lo va a interceptar ahí, porque no sería una amenaza para nuestra transacción financiera, simplemente es una amenaza pues para nuestra confidencialidad y para el incordio que supone pues recibir correo no deseado. Entonces, una herramienta optimizada. Y respecto a los riesgos que puede tener Panda, yo creo que no, porque como digo, pues Panda ya va a ampliar ahí todo su potencial para detectar este tipo de amenazas, pero hay que decir que con eso los usuarios no se debieran confirmar. Es como decir que ActiveScan, pues de hecho, de ser una herramienta gratuita que está en internet, pues para qué vamos a instalar un software de seguridad en el ordenador si tenemos eso que bajo demanda nos va a decir si estamos o no infectados. Pero lo ideal es ser más proactivo hoy en día, ¿no? No solamente esperar a hacer un análisis pues una vez a la semana o cada mes, sino que nos protejan y nos avisen de la llegada de cualquier tipo de amenaza, ¿no? Por tanto, esa proactividad tiene que estar con tener una buena solución de seguridad, sea del fabricante que nosotros seleccionemos, porque hoy en día lo más importante es que esté actualizado y que sea una buena herramienta, pero además la podemos completar pues con este servicio que ofrece Panda, que en este caso pues está enfocado a la seguridad de la banca online, y yo creo que es muy acertado, porque no tenemos que perder la confianza en la banca online, sino simplemente pues utilizar las herramientas que nos ofrece y hacerlo de una manera coherente con el sentido común de que, bueno, pues no hay nadie que dé duros a cuatro pesetas y no hay banco pues que nos vaya a hacer una super oferta o ese tipo de ataques de phishing que hoy en día están llegando más, ¿no? Esa combinación que también quería añadir, la de VoIP o el VPhishing, el phishing que también hemos comentado a Guardián, y que desde luego que hay que tener en cuenta que están ahí todas esas amenazas.
Bueno, pues desde luego felicitar, eso sí que quisiera felicitar a Panda Security, pues porque me gusta este producto, creo que puede ser muy interesante de cara a securizar pues todas las conexiones de los clientes o de usuarios de internet en general. Claro que también tiene que contar pues con la confianza de que los bancos y cualquier empresa que tenga pues un importante valor en las transacciones online, pues lo implemente y decida contratarlo, con lo cual yo supongo que será algo interesante de cara al futuro poder dar más seguridad en algo que desde luego y a priori a todas las personas que están ajenas al mundo de internet pues más miedo les da, ¿no? Es decir, bueno, es que meter mis datos ahí nunca se sabe dónde van. Bueno, pues ahora gracias a este producto se va a poder poner un poquito más de seguridad. Vamos a cambiar de asunto porque seguimos hablando de Panda. Bueno, hoy desde luego merece otra mención, ya que pues Panda nos lleva de concierto, ¿no?
Sí, saca una iniciativa ya desde el 10 de marzo, la tiene en vigor y lo va a prolongar hasta el 30 de junio. Una iniciativa que pueden tomar muy buena nota todos los que les guste la música, los conciertos, y o bien estén cerca de Bilbao o estén dispuestos a venir en Bilbao en lo que va a ser el próximo festival llamado Bilbao BBK Live 2008. Uh-huh. Es un festival en el que vienen grupos muy muy conocidos.
¿Como quién?
Por ejemplo REM, uno de mis favoritos. Uh-huh. Creo que va a estar ahí porque hay dos, hay el Coveta Sonic y el Bilbao BBK Live 2008.
Ajá.
Pero el más espectacular en cuanto a cartel, siendo los dos muy respetables y muy buenos, es este Bilbao BBK Live Festival 2008.
Uh-huh.
Que yo creo que es ya la tercera edición, llamado así con el patrocinador de esta entidad financiera, creo que es la segunda, pero ya son unos cuantos años uh-huh. los que se va prolongando. Concretamente va a ser los días 4, 5 y 6 de julio los que se va a celebrar.
A primeritos de julio.
Uh-huh. 4, 5 y 6 de julio, pero atención porque el sorteo Panda lo realiza hasta el 30 de junio. O sea que todos los que estéis interesados o que tengáis pensado pues renovar vuestro producto Panda, en este caso antivirus más firewall, estáis muy atentos porque en la caja del producto, o si lo compráis online, tenéis que fijaros que tiene un código que es el A12T08C1.
Tocado, A12. Que había un submarino en esa posición.
Bueno, un código que está relacionado con este Bilbao BBK Live y que, pues siguiendo las instrucciones que os va a venir ahí, vais a encontrar una forma muy sencilla de participar en un sorteo de 100 entradas. Concretamente son 50 entradas dobles. ¿Y grupos? Pues viene Tequila, ZZ Top, los Blues Brothers, un grupo ya mítico, ¿no? del jazz, del blues. The Police también está. En REM, el que he dicho antes, que es mi favorito para poderlo ver, poderlo escuchar, y bueno, pues muchas más bandas. Que podéis también conocer tanto en la página de El Guardián, donde hemos publicado esta referencia, como en la página web, que es bilbaobbklive.com, y tenéis más detalles sobre lo que sería el calendario oficial. Pero si tenéis la fortuna de ser uno de los agraciados con esas entradas, pues decir que podéis ir a todos los conciertos, porque este año son tres días distintos y estas entradas que sortea Panda son para los tres días.
Iñaki, lo que deberías de hacer si te interesa ir, yo creo que eso, o bien, además he estado leyendo un poco las bases y habla de, bueno, por lo típico, ¿no? Cuando hay una de estas promociones que los empleados no pueden participar, lo típico, pero yo creo que deberíamos rellenarlo nosotros también, ¿eh? Hay que registrar un Panda Security a ver si nos podemos ir de concierto, ¿no?
Pues sí, ya digo, a mí me encanta REM, The Police, tampoco me importaría escucharle. Lenny Kravitz también tiene que estar muy bien. No sé, hay unos cuantos grupos muy buenos.
Sí. Me acabo de dar cuenta que he dicho registrar un Panda Security, y eso es la empresa, ¿no? Un Panda Antivirus.
El producto es Panda Security, Panda. Y luego Internet.
No, Panda Security es la empresa. El producto es Panda Antivirus. No me líes.
Sí, pero este es. A ver, dentro de lo que es la gama, digamos, doméstica, Panda ahora mismo tiene tres productos, ¿no? El Panda Antivirus, que es el genérico.
Diciendo Panda Antivirus. Eso es, el producto es Panda Antivirus. Sí. Pero es que yo he dicho que el producto era Panda Security.
Vale. Pero son tres productos encabezados por el fabricante, que es Panda Security. El antivirus sería la gama inicial. El antivirus más firewall es el modelo intermedio, el que ya nos protege en el mundo de Internet, y luego hay un modelo evolucionado que es el Internet Security, lo que antes se llamaba Platinum realmente, para los que son viejos conocidos de este producto, han utilizado versiones anteriores, y ese es el más completo de todos. Concretamente, el que se sortea es un tipo de caja de producto concreto de antivirus más firewall, que es exclusiva de la campaña Bilbao BBK Live y que tiene ese código que hemos comentado, el A12T08C1.
O sea que no vale cualquiera.
No vale cualquiera, tiene que ser el antivirus más firewall con ese código ya definido. Pues
sí, no lo vuelvas a repetir, no.
no lo voy a volver a repetir, pero sí puedo recordar que en la página web del Guardián, en el guardian.euskadigital.net, pues van a encontrar la referencia con una noticia que, que se encabeza como Panda sortea 100 entradas. Con ese titular pueden encontrar más información, o si no, pues en la propia página de Panda Security también encontrarán los detalles respecto a ese sorteo.
Bueno,
que,
yo,
que es interesante para al que le guste
como,
la música.
Como no quiero, como no quiero entretener a los oyentes, sobre todo aquellos de que lo tienen imposible acudir a Bilbao en esas fechas, y a esas personas pues que ya lo ven como muy difícil, pues quien está interesado en la referencia que hice Iñaki en el portal del Guardián, el guardianeuskadigital.net, o también en pandasecurity.com/spain/BBK Live. Esa es la dirección la exacta, donde están todas las condiciones, y os lo podéis leer de pe a pa, y así sabréis cómo funciona este sorteo, y que bueno, que comienza además dentro de muy poquito. Así que venga, ánimo, y a ver si alguien tiene suerte. Bueno, desde luego 50 personas lo van a tener con esas 50 entradas dobles. Vamos a finalizar, como siempre, recordando que El Guardián se emite todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Lo puedes escuchar también en formato podcast, si es tu preferido. Vamos a recordar una vez más, Iñaki, las formas de contacto con El Guardián.
Sí, las habituales, el buzón de voz, el 94-483-2582, y el correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y además, que si alguien tiene la suerte de recibir una de las 100 entradas, esas 50 entradas dobles, y se acerca a Bilbao entre el 4, 5 y 6 de julio, pues que nos avise.
Hombre, claro.
Y esperemos estar juntos, que nos comente su experiencia.
Oye, Iñaki, ¿tú crees que si hacemos algún apaño ahí, no podríamos subir tú y yo a tocar en el escenario del BBK Live?
Y pues tenemos poco tiempo para ensayar, ¿eh?
Yo solo tengo una pandereta, o sea que, no sé, algo tocaremos, ¿no? Me imagino que...
Como una pandereta, yo no sé qué puedo tocar, no sé. ya pensaré algún instrumento.
Bueno, a ver si los oyentes nos facilitan algún instrumento más y subimos al escenario. Seguro que como banda invitada nos vamos, que nos dirán que adelante, ¿no? Además les vamos a cobrar poco, ¿no? No vamos a ser caros para la organización, ¿no?
Yo creo que puedo tocar perfectamente gratis de telonero de REM, sí.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ya sabemos que los teloneros seremos Iñaki y yo. que no caiga. Muchísimas gracias, Iñaki. Hasta la semana que viene.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, y como todas las semanas ya recibimos a Xavi Azumendi y hasta aquí con nosotros para realizar la sección F1. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeón, aquí estamos otra semana más, poco a poco llegando ya al calorcito, o bueno, eso dicen por lo menos. Y nada, aquí como siempre, pues recopilando la información de la semana con aquellas consultas que creemos más interesantes para toda la gente que nos está escuchando.
Pues en esta ocasión no tenemos ningún mensaje ni ninguna comunicación de nuestros oyentes, pero sí que el foro KZGunea, como siempre, recoge consultas y preguntas que siempre son muy muy interesantes. Vamos allá con la primera de ellas, Xavi.
Venga, perfecto, vamos al foro de Internet e Informática. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Bueno, el siguiente problema. Nos dicen, tengo un problema. Veréis, hace unos días formateé mi ordenador e instalé Windows XP. Hasta ahí todo perfecto. Pero me di cuenta que al meterle CDs para instalar programas y demás, estos no se reproducían. Y a la hora de reiniciar me salían unos errores AMS Runtime, con lo que pensé que volviendo a formatear y a instalar se solucionaría. Confundido. Bien, finalmente tuve que instalar Linux, Debian, puesto que ahora cuando intento meterle CD de instalación de Windows y reinicio, me sale el típico menú en texto de instalación, elijo la opción y ahí se queda. Eso me pasa tanto con un DVD donde tengo todo en uno, que me dejó un amigo, y con otro XP que me han pasado. O sea que bueno, no parece que sea muy legal la cosa. He probado en el portátil de mi novia y esos dos CDs se ven perfectamente, y me han dicho que el autorun de los todo en uno suele encargárselo, y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para poder tener Windows de nuevo? ¿Hay alguna manera de recuperar ese autorun? Si ese era el problema, claro. Dice, ahora mismo solo tengo Linux y no soy muy experimentado, por lo que en principio me esté más cómodo con Windows. Dice que tiene un disco duro de 80 GB con dos particiones, una de 6 GB para Linux y el resto sería para Windows. Bien. Bueno, el tema que comenta del problema del runtime, pues bueno, sí que parece ser que algunos todo en uno de estos suelen tener problemas con el tema del runtime. Ha vuelto a reinstalar Windows XP y ahora realmente lo que le pasa es que no se puede reproducir nada, no le detecta ningún CD para que se autoarranque, de tal manera que al final no puede instalar el XP. En este caso, hombre, lo mejor que podría hacer sería empezar de cero con el tema de las particiones. Es decir, hasta ahora lo que tenía hecho era tenía el Windows XP, formateó el ordenador. Claro, no sé exactamente cómo lo formateó, si realmente eliminó todas las particiones y las volvió a crear de tal manera que el propio Windows se hacía un poco, gobernaba este tema de las particiones, o si tiene pues algo, un programita por encima que es con el que gestionaba las particiones. Yo me imagino que no será este el caso porque bueno, tampoco dice luego nada del tema particiones, por lo que yo le recomendaría que bueno, que eliminase directamente la partición de Windows y que instalase directamente ahí el Windows XP, que se supone que ya con una partición nueva por lo menos el CD que te detecta es pues bueno, es el básico, o sea, no te instala nada en modo gráfico, sino que te lo instala todo directamente desde consola, y en este caso teóricamente no deberías tener problemas. Luego también comentas que tienes una partición para Linux, pues bueno, eso ya es cuestión de gusto, si enredar un poco más con el tema de Linux, enredar un poco más con el tema de Windows. Pero bueno, no parece que sea un problema real de que, por ejemplo, el lector de DVD, que tengas, o la grabadora de DVD, que tengas un problema, sino porque evidentemente Linux te va perfectamente, sino que es más problema, que yo creo que del tema de la partición de Windows. O sea, que yo creo que si eliminases esa partición, la volvieses y volvieses a instalar Windows directamente en esa partición, yo creo que se solucionaría el problema.
El asunto era que introducía un disco de Windows XP y que es que no le arrancaba con ese disco.
Sí.
No,
sí.
Pero ahí no tiene que ver el autorun, este que estabais mencionando. El autorun es lo que se ejecuta cuando introducimos en un sistema Windows un disco, un CD, un DVD en su lector y especificamos qué es lo que se quiere ejecutar. Es decir, en un sistema ya instalado, lo que se ejecuta cuando introducimos el disco. Para que sea un disco arrancable es otra cuestión, ¿eh? Para que sea un disco arrancable solo tiene que ser desde el principio. Quizás hay algún problema del arranque del ordenador o del boot, vamos, de lo que es la secuencia de arranque o algo de ese estilo, porque el autorun no tiene nada que ver con esto. El autorun es para cuando tú tienes un sistema Windows instalado, coges, introduces un CD y automáticamente se ejecuta algo. Pues eso es el autorun, no en el momento de la instalación.
En este caso no creo que sea el tema de boot, porque realmente lo que fue, luego lo que hizo fue instalar Linux. O sea que se supone que lo que es el CD de instalación por lo menos lo tiene bien. Hombre, otra cosa que puede ser quizás que por lo que sea los CDs que tiene, que aunque dice que lo ha probado en un portátil y que van bien, lo que no sé exactamente si ha probado en ese portátil también iniciando desde cero, es decir, con el ordenador apagado, meter el DVD, arrancar el ordenador y ver si salta directamente la instalación de XP en este caso o no, porque quizás puede ser que por lo que sea ese CD o DVD con el que está intentando instalar no tenga ese boot de arranque configurado el propio CD, de tal manera que el ordenador no lo detecte como que es un CD o un DVD de arranque y por lo que no comienza lo que es la ejecución de ese DVD.
En el otro ordenador en el que lo ha probado y dice que funciona, lo que no ha probado es arrancar con él. Lo que habrá hecho es ponerlo, claro, y ver que tiene cosas, ¿no?
Eso es, vale, creo que igual eso ha podido ser.
Exacto. Pues sí, probablemente lo más posible es que sea que ese disco con el que está intentando instalar Windows XP pues no tiene autoarranque. No tiene nada que ver con el autorun, simplemente que no tiene el boot de arranque y por ese motivo pues no funciona. Así que simplemente pues probar con una versión que sí lo tenga. Muy bien. Pues vamos a otra consulta. Bueno, sí, estaba pensando que también otra prueba que puedo hacer en ese otro ordenador es tratar de arrancar con el disco de Windows, a ver qué pasa.
Claro. Ok. Claro, eso es lo que comentaba yo antes, que igual que lo, seguramente no lo habrá probado desde cero el ordenador apagado, sino que pues lo habrá probado con el ordenador encendido. Entonces en este caso, pues bueno, si arranca el ordenador directamente con el CD o el DVD introducido, pues a ver si comienza la ejecución del mismo o no.
Pues queda todo bien claro, a ver si con estas indicaciones pues puede esta persona ya conseguir instalar Windows XP de nuevo en ese ordenador. Vamos a cambiar de consulta, Xavi.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Esta mañana he desmontado el ordenador para ponerle una grabadora de DVD y otro disco duro. Cuando lo enciendo, resulta que la pantalla se queda en standby y no hace ningún pitido la placa base. He probado a quitar el disco duro, a quitar hasta la memoria, pero nada, no doy con el problema. Resulta que el PC se enciende, pero la pantalla no se ve y no suena ningún pitido. Comenta que antes el ordenador funcionaba bien. Bien, esto, la verdad es que el hecho de que no dé ningún pitido, pues por lo menos parece indicar que el ordenador por lo menos arranca bien, porque uh-huh. por lo menos que todos los componentes que tiene, que están conectados, interconectados con la placa base, pues por lo menos la placa base los detecta como que están operativos, que están funcionando y que no ha resultado nada raro o alguna situación anómala, porque en caso de que la memoria estuviese mal daría un pitido, en caso de que la tarjeta gráfica en este caso también estuviese mal conectada, pues
daría varios pitidos, sí.
O sea que esto parece que no es, y por lo que comentas parece que únicamente es tema de que en la pantalla no se ve nada. Entonces ahí pues a mí lo que se me ocurre es primero probar que el cable del ordenador en la pantalla está correctamente enchufado, está correctamente conectado, y que la pantalla también pues que tiene corriente, tiene la corriente dada, y que está encendida, y en todo caso no sé si todo esto por lo menos parece que está bien, pues quizás es que la pantalla le ha podido pasar algo. Podrías probar quizás con alguna otra fuente de imagen, pues no sé si quizás pues puedes tener algún disco duro de estos multimedia, o quizás algún otro ordenador de algún vecino, de algún amigo, así, a ver, en caso de que, para verificar que la pantalla está correctamente funcionando y que el único problema que hay es que no llega la imagen del ordenador al monitor, porque la verdad es que la placa base no dé ningún pitido.
Repite por favor un poco el inicio de la consulta. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son los cambios?
Ha puesto una grabadora y otro disco duro.
Ahí está el tema. Va a ser un problema de maestro y esclavo. Va a ser un asunto de maestro y esclavo, casi seguro, porque cuando se hace una de esas se queda el ordenador así, como empieza a buscar en los diferentes buses y se queda un poco colgado, seguramente que es eso, porque lo ha conectado una nueva grabadora y un disco duro, con lo cual pues habrá usado los conectores secundarios y es probable que uno, los dos, o bueno, en algún caso pues algunos dispositivos o bien tiene el puentecillo puesto en la posición incorrecta o bueno, pues no lo detecta bien, o sea que seguramente que van por ahí los tiros,
O sea que entonces lo que tendrá que configurar correctamente será las ranuritas que le pone, que tiene de alguna manera tanto el disco duro como las grabadoras para decir si son maestro o esclavo, configurarlas correctamente, ¿no?
Sí, es lo que supongo. Cuando conectamos, lo hemos comentado además recientemente, ¿verdad, Xavi? Este asunto de los buses IDE, lo que son los cables donde se conectan los discos duros y las grabadoras. Bueno, hoy en día ya hay unos de más velocidad que se denominan serie lata y pero bueno, todavía quedan muchos ordenadores con discos IDE, ese cable plano de un montón de conductores que habremos visto en alguna ocasión al abrir el ordenador, ¿verdad? Ese cable que es de un color clarito y que tiene un montón de conductores, que es por donde van los datos. Sí, el problema es el siguiente: cuando en uno de esos cables ponemos dos dispositivos y los dos con la misma configuración, es decir, los dos como maestro, los dos como esclavo, pues da un error. No llega a dar el error, bueno, depende de la placa, ¿no? Cada placa se puede comportar de una forma diferente, pero sí que la situación que nos describe esta persona puede asemejarse mucho a lo que sucede cuando hacemos algo de esto, así que yo lo que le aconsejaría es que revise perfectamente que tiene bien la ubicación en cada cable del maestro, del dispositivo maestro y el dispositivo esclavo. Por recordar lo que dijimos hace unas semanas, en cada cable de IDE, pues los dos dispositivos, que es como máximo, el número máximo que podemos conectar en cada cable, pues uno deberá ser estar configurado como maestro y el otro configurado como esclavo. Nunca los dos como maestro, nunca los dos como esclavo, sino tiene que estar uno en cada posición. Entonces, para ello, en la parte trasera, donde enchufamos bien sea el disco duro, la grabadora, cualquier dispositivo, en la parte trasera lleva unos puentecillos metálicos, que bueno, se dice en inglés, se llaman jumpers. Entonces, a través de esos puentes, veremos que tiene el disco duro o el dispositivo que sea o la grabadora encima una pegatina en la cual pues se nos indica que si está el puente en esta posición uniendo estos dos terminales, pues está en posición maestro. Si está uniendo estos otros dos, está en posición esclavo. Y hay una tercera posición que se llama cable select, o sea, selección por cable, que al poner en ella parece que se autogestiona. Y esta tercera posibilidad pues no la recomendaría, porque ya sabiendo un poquito de cómo funciona esto, yo creo que es mejor que cada cual se lo configure y diga, bueno, pues voy a poner primero el disco duro, lo pongo como maestro, y por ejemplo la grabadora, pues la pongo como esclavo. Y sí que puede suceder que cuando ponemos dos dispositivos ocupando la misma posición, es decir, como maestro o como esclavo, pues el ordenador o no arranque o nos dé alguna situación como lo que estás describiendo, Xavi. Así que probablemente sea eso, y puede ser un dispositivo, es decir, ha dicho que ha añadido una grabadora y un nuevo disco duro, puede ser uno de ellos o pueden ser incluso los dos. O sea que lo que tiene que hacer es revisar en el cableado donde ha enchufado ese disco duro y esa grabadora, o incluso hacer uno a uno, primero poner la grabadora y luego poner el disco duro, para ir eliminando ya posibilidades y sobre todo estudiar muy bien esto del maestro y esclavo, porque si no, pues va a tener problemas. Es algo muy sencillito, es algo que simplemente poniendo un poquito de atención y configurándolo de forma adecuada lo superaremos, y que no tiene más misterio. Pero claro, si no lo sabemos y no sabemos cómo hay que ponerlo, pues nos pueden dar situaciones como las que nos describen.
Sí, porque además evidentemente significa que el ordenador estaba ya con un disco duro, entonces ahora lo que como queda el ordenador es con dos discos duros y como mínimo con una grabadora de DVD. No sabemos si además disponía previamente también de alguna lectora grabadora de CD o lectora grabadora de DVD. Entonces, pues bueno, ya empiezan a ser tres dispositivos que se tienen que configurar correctamente para que no se peleen entre ellos.
Hoy en día ya por hablar un poco de cómo están las cosas en estos momentos, ya se está tendiendo a conectar todo por este nuevo tipo de conexión. Bueno, digo nuevo, lleva ya unos cuantos años funcionando, pero sí que es lo más actual, ¿no? El serial ATA es una conexión mucho más con un cable mucho más pequeño, mucho más estrecho, no abulta todo lo que abulta un cable IDE, y la ventaja es velocidad. Y ya hoy en día pues parece que se está cumpliendo una asignatura pendiente que había, y es de que las grabadoras, lectores, es decir, los dispositivos de almacenamiento en disco óptico, quiero decir, en disco extraíble, en disco que podemos sacar, un CD, un DVD, pues ya empieza a haber en el mercado, ya incluso hay una cierta variedad de dispositivos que tienen conexión serial ATA, con lo cual, pues todo esto hace predecir, y además viendo los últimos modelos de placas base para ordenador que están saliendo, en los cuales ya se ha eliminado un puerto IDE, es decir, ya vienen únicamente con un puerto IDE, y prácticamente por compatibilidad, o sea, por tener pues la posibilidad de conectar algo IDE, pero yo supongo que esto será cuestión de tiempo y que pase un poquito y al final pues encontraremos ya todo con conexiones serial ATA, y el IDE pues acabará pues dejándose de usar pues simplemente por ese motivo, porque ha sido ya superado por esta tecnología serial ATA. Así que eso, ese pasito que estaba pendiente, el que hubiera regrabadoras de DVD con conexión serial ATA, pues ya está aquí, y ya se puede adquirir una regrabadora que esté conectada por este tipo de conexión. Y además en serial ATA no existe lo del maestro y esclavo. Serial ATA es cada conector a un dispositivo. Por ello, pues las placas BSI ya hoy en día están incorporando bastantes. Ya he visto yo placas con 6 conexiones de serial ATA, con lo cual podremos poner más dispositivos, porque antes con los buses IDE teníamos, como dijimos hace unas semanas, teníamos dos buses, o sea, dos conectores, y en cada conector dos dispositivos, con lo cual un máximo de 4 dispositivos podíamos configurar en un ordenador entre discos duros y lectores grabadores de CDs o DVDs. Pero ya hoy en día con este asunto del serial ATA, pues podemos aumentar si adquirimos pues una grabadora serial ATA, y seguimos aumentando y podremos tener más dispositivos que lo que podíamos hacer con los buses IDE. Así que todo evoluciona y todo va hacia adelante.
Efectivamente. Venga, bien, vamos al foro de software.
Adelante.
Aquí nos hacen la siguiente consulta. Hola, ¿me podríais decir algún programa para grabar y editar música que no sea demasiado complicado de utilizar?
Para grabar y editar música, para grabar y editar sonido, supongo.
Me imagino.
Porque música puede, podemos estar hablando de dos cosas diferentes. Uno, que no, algo que nos sirva para hacer de grabador de sonidos, que nos permita crear un MP3 o un MP3, recortarlo, alargarlo, hacer lo que queramos. Eso es edición de sonido. Y otra cosa, creación de música, pues hay diferentes programas que ya es lo que es la edición pura y dura, lo que sería pues tener un pentagrama, colocar las notas musicales, elegir los instrumentos. Por eso hay una pequeña diferencia. Yo me imagino, tal y como está expresado, que lo que quiere es grabar sonido, ¿no?
Sí, yo también lo he interpretado de esa manera. Porque bueno, el otro tema de la música, pues la verdad es que todavía no sé exactamente cómo se gestiona y cómo se haría con un ordenador. Pero bueno, hay alguna vez, creo que lo hemos comentado también en el programa, hay un software que se llama Audacity, el cual es de software libre, es licencia GPL, es multiplataforma, Windows, Mac, Linux, todo GNU Linux, todo lo que queramos, y en este sentido la verdad es que funciona muy bien, es bastante sencillo de utilizar, ¿verdad, Rafa?
Bueno, relativamente.
Yo, por lo menos, yo no conocía nada, la verdad es que me puse un día pues a...
Sí, para lo típico de hacer una grabación, ello, cortar, pegar, y eso sí.
Empezar con ello es fácil. Luego, evidentemente, tiene multitud de opciones que te permitan hacer multitud de cosas, pero bueno, lo que es básico, grabar algo y poderlo editar, poder borrar, poder mover algunas cosillas, poder aumentar o disminuir el volumen, cosas así, la verdad es que es muy sencillo, muy fácil de utilizar. Y luego, pues bueno, además tiene otras características, otras posibilidades que son más complejas y ya pues bueno, sí que hay que dedicarle un poquito más de tiempo para familiarizarte con ellas, pero yo creo que es un programa adecuado. ¿Dónde se puede descargar el programa? Pues en su página web, es audacity.sourceforge.net. Al ser un programa GPL, pues es siempre de esta manera, es un subdominio, es decir, audacity.sourceforge.net. Entramos aquí, nos aparece lo que es las características básicas del programa, una especie de tutorial, y luego pues bueno, directamente podemos descargarnos la versión, que la última versión final es la 1.1.2.6 y luego hay una beta que es la 1.3.4. Luego también, como curiosidad, que bueno, no lo conocía, también hay una versión portable de la Audacity. ¿Qué significa que sea una versión portable? Pues significa que se puede llevar pues hoy en día ya en los pendrives, en esas memorias USB, la verdad es que nos cabe de todo, y sí que está muy de moda pues el hecho de llevar software para que en un momento determinado, en cualquier sitio que estés, que te haga falta pues desde un navegador web, un cliente de correo electrónico, un cliente FTP, yo que sé, un entorno ofimático, pues en este caso también un programa para grabar y editar música. Pues evidentemente son versiones mucho más reducidas, que tienen menos prestaciones, que consumen menos recursos, que ocupan menos capacidad también en el disco, pero que son funcionales, de tal manera que bueno, que suelen ser, pues eso, se llama portable porque nos permiten llevarlas a cualquier sitio y no hace falta instalar nada en el ordenador que lo ejecutemos, sino que directamente se introduce el pendrive, la memoria USB en el ordenador. Y ahí automáticamente incluso hoy en día ya hay mini sistemas operativos que introduces el USB, te aparece como una barra de herramientas, te aparecen ahí unos iconos de accesos directos, o sea, ya es un sistema operativo prácticamente en toda regla, que no hace falta instalar nada en el disco duro del cliente, sino que directamente lo enchufas, arranca, lo ejecutas, te tarda más porque estás utilizando la memoria flash del pendrive, de la memoria USB, pero es funcional y esto la verdad es que te da pues mucha flexibilidad a la hora y mucha movilidad a la hora de utilizar este tipo de programas.
Quisiera matizar un poco la apreciación que he hecho de la Audacity, porque igual alguno alguna pues dice, Rafa, pero qué dice, que parece que ha dado una opinión negativa. Bueno, vamos a ver, el Audacity es un programa estupendo, está muy bien desarrollado y se nota pues que hay muchas horas de trabajo metidos ahí dentro y realmente es muy buen programa. Encima, pues tiene licencia GPL, es un programa software libre, con lo cual, pues todas las ventajas, por supuesto que sí. Ahora bien, yo le veo una pega, y es que se ha trabajado tanto en este programa que yo creo que se ha conseguido un poco el efecto contrario. Y es que sucede que hay determinadas opciones, por ejemplo en efectos, que despliegas un menú, una pantalla y te empiezan a salir tres páginas seguidas de efectos. Es decir, yo creo que se le ha dado un grado de complejidad que quizás ahuyente un poquito pues a las personas que quieran utilizarlo de una forma sencilla. Es decir, podía existir dos versiones, una versión muy sencillita que incluso ocupase menos para quien quiere hacer cosas rápidas y no quiere liarse mucho, y luego ya la versión mucho más desarrollada, que es la que vemos hoy en día, ¿no? Pero ese es el único pero que yo le veo, pues que me parece un pelín complicado para aquella persona que no ha tenido contacto con programas de edición. Es decir, pues si te dedicas a hacer lo básico y tal, pues bueno, más o menos igual te puedes defender. Pero ya como te quieras meter un poco con cosas, pues tiene un grado de complejidad que sí que es un detalle. Además lo he compartido con otras personas y sí, están de acuerdo conmigo en que en algún momento pues le han dado pues un nivel. Ojo, que todo está fenomenal, quiero decir que no es una crítica en cuanto a la cantidad, pero no en cuanto a la calidad. Es decir, es un excelente programa y, como decía, pues se nota que hay muchas horas ahí metidas y muchas personas que han aportado su granito de arena para hacer ese programa, pero quizás ha faltado el darle pues esa forma y esa, no sé si llamarlo dulzura, o esa forma en la cual pues la persona que menos esté habituada a usar este tipo de programas pues no sienta ese agobio de decir, buf, qué cantidad de cosas, por dónde tendré que ir. Quizás eso es la única pega que yo le veo por verle alguna,
Pues nada, ahí queda tu opinión.
Bueno, pues vamos a ir finalizando un día más esta sección F1, como siempre recordando que llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Una vez más recordamos las formas de participar en esta sección. Por un lado está, como siempre, el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y por último, la forma más divertida de participar, a través de los foros de este programa
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues esas son las formas de participar. Xavi volverá la semana que viene aquí a Enredando para traer tres nuevas consultas. Si quieres plantear la tuya, pues seguro que la presenta la semana que viene. Así que muchísimas gracias, Xavi, por todo lo que has comentado hoy, y en 7 días nos volvemos a escuchar.
Perfecto, venga, torren a esterar de agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, y como siempre Miquel Carmona, que no sé por qué cada vez que hablo yo pega un bote y un salto así para el cielo,
es que
con las manos para arriba, con las manos para abajo. A ver, vamos a bailar el baile del pingüino. Estamos en la sección de software libre.
No sabemos. El baile del pingüino.
Ese no era, ese era el baile del gorila, ¿no?
Ah, el gorila, sí. Yo sabía que había algún animal por ahí.
No, animales hay muchos, ¿eh? Sueltos, sí. Ni te cuento.
Arracha León, Rafa.
Arracha León, Miquel. Bueno, bien. Aquí deseosos de poder escuchar algo de software libre.
Pues sí, está bien, sí, poder escuchar.
Por cierto, hace un instante habrás escuchado a nuestro compañero Xavi Azumendi, que ha citado en su sección el Audacity, programa de software libre.
Ah, sí, efectivamente, sí, que me ha parecido muy bien, porque ya veo que vamos expandiéndonos hacia otras secciones para...
Esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿eh? Teníamos una idea preconcebida de Xavi, siempre pensando que lo del software libre le queda muy lejos.
No, es usuario de OpenSUSE, vamos, ya...
No, creo que ya ha cambiado.
¿Ha cambiado ya?
Ha cambiado, ahora está Xubuntu, ¿puede ser?
Xubuntu puede ser,
es que
sí.
Kubuntu,
no,
sí.
Xubuntu me parece que me suena.
¿X te suena?
Sí, me suena.
Kubuntu está claro, con KDE. Ubuntu normal es con Genome. Eso es. Edubuntu, la de educación, ¿qué más hay?
Xubuntu.
Xubuntu, pues Xubuntu. ¿Y qué tiene Xubuntu?
El escritorio XFCE.
Bueno, pues con ese debe estar. Con eso debe estar, sí, con X Ubuntu.
Y hay algunas más, pero bueno, ahora mismo de memoria no me acuerdo.
Oye, que igual alguien se anima, ¿no? Porque dice X Ubuntu, si tiene X, eso tiene que tener cosas buenas para ver. Pues no, tiene un escritorio diferente. Que nadie pensemos que porque tiene una X hay que pensar en cosas
nuevas. Ah, no, no hay que pensar. Yo había pensado en cosas.
No.
Qué pena.
No, de hecho aquí acostumbramos a no pensar mucho, o sea que eso hay que tenerlo muy medido. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Miquel?
Bueno, pues vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hacer un batiburrillo hoy y ya está.
¿Un batido?
Un batido de fresa.
Un batido de fresa, batido de fresa.
Nos vamos a ir primero a los
foros. Un momento, vamos a ver, al batido de fresa primero que hay que echar.
Fresa.
Bueno, cuéntanos qué tipo de fresas has traído hoy.
Fresas.
A ver.
Estamos en época,
estamos en época de la fresa.
Claro, estamos en
la fresa. Hay que recogerla manualmente, con cariño y dedicación.
Además,
hoja,
es la fruta que tiene forma de corazón.
Y, por supuesto, es fundamental que quien recoja la fresa no la chupe antes de echarla a la bolsa, sino que directamente la eche al cesto. No es conveniente. El sabor lo degustará el comprador en su casa, nunca el que recoge la fresa.
Bueno. En fin, vamos a hablar de todo un poco. Lo primero de todo, vamos a irnos a los foros, si te parece bien. Los foros de
por cierto, ahora que estabas hablando de fresas, que me he acordado un chiste.
¿Te has acordado un chiste?
Sí, lo voy a compartir con los oyentes, ya que todavía no nos hemos centrado ni creo que lo hagamos.
No sé.
Me he acordado un chiste.
Luego dirás que me enrollo mucho, que no tenemos tiempo
para la sección. Está un hombre ahí en la huerta, ¿no? Trabajando y tal, y sabes, las fresas, que son las plantitas, se pone, ¿no? Y le pregunta uno, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice, nada, aquí echándole abono a las fresas. Y dice, ¿no las has probado con nata? Claro, ya se sabe, ¿no?
Con nata está mucho mejor,
está hombre. Mucho mejor con nata que con abono, o sea, eso desde luego, pues sí, bueno. Bien, pues continuamos hablando de fresas.
Yo también me acuerdo un chiste cuando has hablado de las fresas, de que las chupaba o tal, sí. Pero estamos en infantil.
Eso,
y ese chiste
no,
es para
eso,
mayores.
Eso
sino,
nada, eso nada. Aquí no hay chistes no. Verdes ni hay nada, por favor, hombre.
No, verdes no, las fresas rojas, ¿no?
No, y las hojas de alrededor de la fresa son verdes.
Efectivamente son verdes.
Pero no son iguales que la ortiga, que puede parecer muy similar, pero no es lo mismo comer una fresa que comerse unas ortigas. Aunque dicen que la ortiga ayuda mucho a curar heridas y a muchas cosas.
Sí, primero te las hace y luego las cura.
Primero hay que tener lo que hay que tener para tomárselo, pero bueno, si lo tienes... Pues
las ortigas primero te hacen las heridas y luego te las curan, ¿no?
Oye, hoy estamos muy granjeros, ¿no? Muy muy horticultores, ¿no?
Sí, estamos como muy campestres.
Bueno, seguimos con las fresas. A ver, ¿dónde estábamos?
Bueno, pues estábamos y yo quería llegar al foro de Enredando, el de que está dedicado al software libre GNU Linux, porque Víctor nos comentó hace unas jornadas una pregunta que, bueno, ya la comenté en su momento en la radio. Hola, estoy buscando una distribución de Linux.
Esto es lo que dice Víctor. A ver.
Hola, estoy buscando una distribución de Linux que pueda guardar en un pendrive de 2 GB y herramientas para analizar
Miquel,
los distintos
Miquel.
Elementos que...
English lesson. Lesson 1. Pendrive.
Pendrive.
No pendrive, ¿o qué me has
pendrive.
Dicho?
Pendrive.
Pendrive,
creo
más. No,
pendrive. Bueno, pues un pendrive entonces.
En un pendrive, venga.
Sí, elementos de... Estábamos hablando, ya me he perdido, pero bueno. Con herramientas para analizar los distintos elementos de hardware de un ordenador. Si además me decís dónde puedo encontrar un manual para ver cómo funciona, ya sería perfecto. Gracias por anticipado.
De nada.
Bueno, esto ya lo comenté en el programa anterior, no, en el anterior al anterior.
Sí, en el último que pudiste.
Efectivamente, el último que me dejaste, porque el anterior solamente pude hablar un poquito porque me colé en la sección de Iñaki.
Miquel, no
bueno.
Te vayas por las ramas,
sigamos.
Deja las fresas en pez y vete
sigamos.
Al grano.
Maki le ha contestado, le ha recomendado un sitio en el que comentan sobre herramientas para analizar los equipos. Y dice que luego es cuestión de instalar en alguna versión estas herramientas. Para que pueden ser un punto de partida.
Muy interesante, cuéntanos.
Sí, el sitio lo voy a abrir ahora mismo aquí en...
Pero bueno, ¿desde cuándo se abren los sitios?
Sitio
¿y luego cómo lo cierras con celo?
Accedo a la pantalla y...
Abres la página web. Vale. El sitio lo voy a abrir, digo, sí, y... te lo comes, vamos. A ver, está abriendo, ¿no?
Está abriendo. Pertenece a una página del blog de Kans, con K, Kans... y la página es kans01.wordpress.com y habla de herramientas de análisis de hardware bajo Linux. Bueno, debería de ser bajo GNU Linux, pero bueno, vamos a perdonar. Comenta una, dice que hoy os traigo una serie de herramientas de análisis y diagnóstico de hardware bajo Linux que nos ayudarán a conocer mejor los componentes de nuestro equipo. Y bueno, presenta una serie de herramientas, pero bueno, yo le eché un vistazo y no creo que sea lo que Víctor pretendía al hacer la pregunta, porque se trata de herramientas que funcionan todas bajo consola. No son herramientas gráficas.
Vale, o sea, tienes que tener ya un sistema puesto para poder ejecutar estas herramientas y poder hacer los testeos, ¿no?
Efectivamente, aparte de eso, son herramientas que te van a dar resultado en modo texto. Son una serie de comandos que hay que ejecutar en una ventana de terminal o una consola de texto dentro de cualquier distribución de GNU Linux una vez las tengamos instaladas. Y nos van a permitir pues hacer una serie de comprobaciones efectivamente de hardware. Pero... Yo creo que no es lo que pretendía Víctor, pero bueno, de momento es lo único que hemos encontrado. Yo también estaba buscando alguna distribución en la línea de lo que nos pedía nuestro oyente y tampoco he encontrado nada así que se pueda utilizar de este tipo, vamos, con un pendrive, con...
Es que de una forma autónoma yo tampoco conozco, como lo que quiere. Sí conozco utilidades tanto en el mundo del software propietario ese de las ventanas. En GNU Linux conozco utilidades para hacer chequeos de seguridad y cosas así.
Sí, eso sí, eso es más fácil de encontrar.
Pero...
Y en el programa de Iñaki he hablado también, he estado hablando y todavía sigo hablando de algunas herramientas de ese tipo y... Y ahí, pues, ahí sí he hablado de herramientas, pero claro, son herramientas de seguridad, para comprobar la seguridad.
Nessus se llamaba,
wireless,
¿no?
Cosas así.
Nessus era.
Nessus y otras cosas y otro tipo. Hay más herramientas. En concreto hemos estado hablando de una... Y estamos hablando todavía en la actualidad. De
¿Estás
una...
hablando en la actualidad?
Sí, sí, estamos hablando porque son en varios programas. Hemos hablado y vamos a seguir hablando.
Ah, vale, vale.
O sea que...
Es que ya me estaba quedando sorprendido. Digo, no me digas que eres capaz de hablar dos veces en el mismo momento.
Yo hablo tan deprisa que es que hablo de todas maneras. O sea, que no hay problema.
Bien,
que yo hablo
bien, entonces la cuestión es que hay herramientas, pero son para ejecutar ya en un sistema, en un ordenador que tenga un sistema y puedes testear los distintos componentes.
Sí, eso sí, efectivamente. Y son herramientas. Para ejecutarlas son como comandos dentro de una ventana de comandos, una ventana de terminal o de texto, como queramos llamarla. Ventana de terminal, que normalmente o de consola también se suele llamar.
Bueno, pues cuéntanos algo.
Bueno, de momento de este mensaje de momento no tenemos mucho más que contar.
O sea que lo
quería comentar,
ahí.
Lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, hemos tenido también un mensaje dentro de la dirección de correo de esta sección, sl@enredando.net, en la que Dado 3 nos ha enviado un mensaje que voy a leer a continuación.
Dado 3,
todo junto.
Dado como dado lo tres. Como lo con lo que se juega el...
Dado 3, con D, sí, efectivamente. Dado como con lo que se juega.
Como con lo que se
y
juega.
Y 3 como el número.
Y 3 como los dedos que tienes en la mano derecha,
con
¿no?
letras, o sea, dado 3.
Vale, dado 3. Ah, dado 3.
Eso es, dado 3.
Bien, bien. Cuéntanos.
No dado y el número 3.
Vale, está claro.
Bueno, pues nos comenta lo siguiente. Hola Miquel, soy escucha a través de podcast de vuestro programa desde hace tiempo, pero no me había puesto en contacto con vosotros hasta ahora. Solo saludaros a todos los que hacéis Enredando y daros la enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Sigue diciendo, soy novato en GNU Linux, pero creo que hay una... Se nota que escucha GNU Linux, ¿has visto, pero creo que hay una buena solución para el que quería redimensionar las particiones. Yo lo hice a través del CD de instalación de Ubuntu. Si lo arrancas como el ICD, tienes la opción de gestionar las particiones de forma muy gráfica con Gpartet. Bueno, de forma gráfica. Muy gráfica, bueno. Gráfica
bueno,
normal.
La Ubuntu, de todas formas, si la arrancas, siempre es en modo ICD.
Si la versión normal, sí. Hay una versión que no te arrancaría en modo ICD. Está pensada especialmente... para ordenadores que no tienen memoria suficiente para soportar, porque es curioso lo que pasa con Ubuntu. Puedes tener la memoria, los requisitos del sistema, la memoria necesaria para que funcione, pero si quieres instalarlo a través de la instalación gráfica de arrancando en modo LCD, cuando vas a instalarlo te dice que no tiene memoria suficiente porque piden, aparte de la memoria de instalación, la memoria que está consumiendo como LCD. Con lo cual, pues haya pasado alguna ocasión que ha habido que meterle más memoria a un ordenador para poder instalarlo Ubuntu y luego se la puedes quitar tranquilamente y funciona perfectamente una vez instalado. para evitar eso hay una distribución que no te arranca en modo LCD, sino que ya en la pantalla principal te da la opción de instalarla.
Ajá. Muy buena idea, porque a mí ya me ha sucedido eso que estás contando.
Sí, verdad.
A mí me ha sucedido, no sé, supongo que a algún oyente también le ha pasado eso de tener que ponerle a un ordenador más memoria para poder instalar Ubuntu y luego se la quitas. Porque en el momento de la instalación tiene que ejecutar todo el sistema en memoria y aparte tiene que hacer la instalación, con lo cual tiene un requisito bastante más elevado que lo que posteriormente necesita.
Y la distribución que... La distribución que ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Un momento que la busque. Tiene un nombre especial porque, a ver, en la parte de descargas...
Por cierto, que estoy venga a darle vueltas a la cabeza, estoy un poco mosca con el nombre de este oyente, ¿eh? Lo he dado 3, digo, a ver si se ha equivocado y es dedo 3. Y dedo 3, y pones la mano y cuentas 3, empieces por donde empieces, siempre lleva el mismo dedo. Y estoy preocupado, no sé que sea que tengas un mensaje subliminal y no esté sacando un dedo ahí un poco feo, ¿eh?
La dirección de correo suya del electrónico también empieza con dado 3, con lo cual
no cabe lugar a error, ¿no?
O sea, que no hay duda.
Que no es un dedo 3, ¿no?
Con dado no hay duda.
Con dedo no hay duda.
No, con dado, no con dedo.
No, con dedo, sí.
Dado con, que... dedo, con dedo sí hay duda, pero con dado no hay duda.
Bueno, pues ten cuidado con el dedo, a ver si hacemos aquí un dado. Bien, entonces, cuéntanos.
Pues, voy a intentar encontrar cuál es el nombre de la de la distribución que comentaba hace unos momentos, esa que no necesita arrancar en modo live para poder instalarla.
¿Eso para qué me dices? ¿Para que hable yo y toque el violín o así? ¿Para que te haga
un
poco
No, es que estoy buscándola y en el momento no la encuentro.
¿No la encuentras?
Alternate, o si me suena que es, pero no recuerdo exactamente si es esa. A ver, vamos a ver si como descargas me aparece algo. Puede estar escribiendo a la vez y...
Eso.
Es curioso. Conseguir un CD... A ver, descargar... Aquí, esta parte de aquí, a ver.
Busca.
Publicada a la vez.
Miquel no traía hechos los deberes...
Sí, pero es que no me acuerdo cómo se llama esta. Es que justo entramos en un tema que no lo tenía preparado. Este de la LCD.
Le hemos pillado.
me parece que lo vamos a dejar.
Y no lo encuentra.
No lo encuentro, la verdad es que no lo encuentro.
Bueno, todo lo que nos estás contando tiene fundamento, ¿no? O sea, quiere decir, no te lo habrás inventado según venías para aquí, ¿no? Porque
tiene fundamento.
Quiero decir, porque si Google no lo tiene, igual es que no existe, Miquel. Igual es que solo existe en tu imaginación.
Es curioso, es cierto. Si no está en Google...
No existe.
Es posible que no exista. es cierto. No me había planteado eso, pero... Me estás dejando ya con una duda ya, ¿no?
Con un dedo.
Duda.
Con un dado. Algo así era, ¿no?
Algo así.
Bueno. ¿Hemos superado este trance o Google sigue diciendo que no está?
Sigue diciendo que no está. Y yo juraría que lo he visto, pero ahora no lo encuentro.
Bueno. Intenta localizarlo en un momento en el que no estés en un estado etílico. Trata de buscarlo pues con cosas normales, bebiendo agua y esas cosas.
Bueno, vamos a ir a otro tema ya después de estos...
Cambiamos de fila y vamos a recoger otras fresas.
Bueno, cambiamos entre comillas, porque no cambiamos, porque
no cambiamos.
Seguimos hablando del tema de las particiones, siguiendo con el hilo de lo que nos comentaba...
tú tira del hilo, a ver si deshacemos el jersey, tú tira del hilo.
Que nos comentaba, nos hacía referencia a uno de los mensajes que tuvimos hace unos cuantos días, en los que nos preguntaban para una solución para redimensionar particiones, no sé si recuerdas, y hablábamos de Gepartet y de Clonecilla. ¿Recuerdas de Clonecilla?
Sí, el de la nocilla, sí.
El de la nocilla.
Sí.
Pues vamos a hablar de Clonecilla y de Gepartet.
Bien, pues venga, vamos
un
allá.
Poquito, vamos allá.
Además está bien a esta hora, un poquito de nocilla nos viene bien.
Comentar que esto, la forma más interesante... Bueno, esto se puede instalar en cualquier distribución GNU Linux, pero existe la versión que me ha parecido muy interesante... por el tema de que puedes trabajar con las particiones sin estar ejecutando algo sobre esas mismas particiones, que es utilizándolo en modo LCD. Para ello existe la versión LCD de Gepartet, la versión LCD de Clonecilla y la versión LCD de Gepartet más Clonecilla, las dos herramientas juntas. Aquí tengo ahora mismo aquí delante Gepartet más Clonecilla versión 2.3. La verdad es que es una herramienta que ocupa muy poquito, son 144 megabytes. Es un fichero ISO, te lo puedes descargar de internet,
lo grabas
y lo grabas en un CD normal y corriente.
¿Y cuando arranca con él qué pasa?
Pues cuando arranca con él te presenta un menú en el que te da la opción de elegir diferentes opciones, y en principio por defecto te arranca el Gepartet, pero puedes definirle que te arranque el Clonecilla. Pero de todas maneras, a mí me resultó más interesante, porque como decía, ya lo había comentado en alguna otra ocasión, el G-Parte lo hemos comentado en otra ocasión, uh-huh. Me ha gustado más centrarme en el ICD de Cronecilla. Uh-huh. La versión que he descargado hoy es la versión 1.0.9-19, son 90,6 megabytes y me ha parecido una maravilla. O sea, nada más que lo arrancas, te dan diferentes opciones, uh-huh. También en el inicio, pues para arrancar con diferentes pantallas gráficas o diferentes formatos, y te presenta una serie de pantallas que te van guiando. Tiene la pega de que está en inglés, pero es un inglés bastante asequible.
Uh-huh. Dando la opción, teniendo el ABC del Spanglish, se llega, ¿no?
Teniendo el Spanglish solo, que es lo que tengo yo, se llega perfectamente.
Bien.
Te da la opción de poder grabar una partición a una imagen de un fichero, hacer un fichero imagen de esa partición para hacer copias de seguridad o backups de particiones. Entendido. Completas.
Uh-huh.
Y te da la opción de clonar discos duros enteros, el disco completo a otro disco, o particiones de ese disco a particiones, creando particiones nuevas en otro disco. Todas esas posibilidades. Uh-huh. Una vez que te ha, por ejemplo, el apartado de crear imágenes te permite elegir dónde quieres grabar esa imagen, pero no tiene por qué ser en localmente en tu disco duro, sino que te da la posibilidad de conectar a otro ordenador mediante el protocolo SMB, lo que llamaríamos AMBA.
Uh-huh.
También podías conectar
por FTP. SMB, ¿no?
SMB.
Pues que te vea.
Pues el protocolo, ese protocolo,
uh-huh.
Ese protocolo.
SMB.
Uh-huh. También puedes hacerlo mediante Samba. Tendrías que indicarle SMB, Samba es lo mismo, sí.
Uh-huh.
Te podrías hacerlo por FTP. Tienes la opción de elegir de la IP del equipo destino donde va a grabarse esa imagen, ese backup de la partición que quieres hacer copia de seguridad. Y es una opción, me ha parecido muy interesante. Tengo aquí una serie de pantallazos.
Uh-huh.
Pantallazos, tengo pantallazos.
No, bien dicho.
Son pantallazos, ¿verdad?
No me pienso reír.
¿No?
No.
¿Seguro que no te ríes?
Se puede decir muestras de pantalla, screenshots.
Es que yo lo del screenshot no sé cómo se pronuncia.
Lo que es peligroso es estar en una oficina y decir, oye, ¿por qué no me das un pantallazo? Y coger la pantalla, vas a ver que se puede, ¡pang! Y se encima toma.
Sí, veamos a ver. Tenemos varias páginas web también para comentar. Podemos ir diciéndolas.
Venga, adelante.
Tenemos, por ejemplo, la página web de Clonecilla, www.clonecilla.org.
Uh-huh.
Lo voy a deletrear: CLONEZILLA. Lo deletreo porque Clonecilla es con Z, no con C.
Con C de nocilla, no.
No. Clonecilla con Z.
Con Z de
zapato. Con Z de zapato.
Vale. Cloncilla.
Cloncilla.
Cloncilla
no, porque
cloncilla,
no es con S.
No,
es con silla.
No, es silla.
Silla.
Porque también decir cloncilla también queda un poco así, ¿no?
¿Eh?
Que si dices que vas con silla, pues bueno.
Pues te
hay que tener cuidado porque, claro, pues eso lo digo. Pues también, cloncilla. Es que la pronuncio bien en inglés, clon, o sea, es clon seguro, clon silla es el nombre pronunciado en inglés. O sea que menos nocilla.
Bueno, estábamos hablando de Clonecilla precisamente, hemos dado la página web oficial.
Uh-huh.
Al arrancarlo, comentábamos que había salido una serie de menús, ahora lo tengo delante por fin, le ha costado arrancar un poquito al menú.
Uh-huh.
Te deja la opción, por ejemplo, Clonecilla Live. Uh-huh. Clonecilla Live. Clonecilla Live to run bot media can be removed later. O sea, sería una copia tal cual en la RAM para poder sacar el disco después.
Después, eso es.
Y uh-huh. El sistema seguiría ejecutándose porque se copia directamente en la RAM. Luego tiene otra opción que es Clonecilla Live no frame buffer.
Uh-huh.
En la que la pantalla que presentaría sería texto plano ASCII normal, no emulando una pantalla gráfica, o sea,
uh-huh.
porque presenta texto pero emulando una pantalla gráfica.
Uh-huh.
El facing mode es el modo de prueba de fallos.
Uh-huh.
Please, file safe.
Uh-huh.
File safe, o cómo se pronuncia.
Fail safe.
Fail safe. Bueno, pues fail safe.
Uh-huh.
Luego te deja la opción de arrancar en el sistema que tengas en tu disco duro, o sea, incluso habiéndote equivocado y habiendo metido el CD
en
el lector, dices, bueno, no, ahora quiero arrancar, y no, tienes una opción que está en quinto lugar, que es la que te dice, bueno, sáltate el CD y arranca lo que hay en el disco duro.
Uh-huh.
tiene también una opción que está bastante en bastantes arranques de distintas distribuciones también. Te ofrece la opción de hacer un memory test, un test de memoria, utilizando Mentes 86 Plus. Tiene la opción de arrancar un FreeDOS, que es un MS-DOS libre. Una emulación de MS-DOS libre con todos los comandos y todo. Actualmente el que quiere utilizar MS-DOS, pues como Microsoft no da soporte ya hace muchos años, pues es crear un proyecto que se llama FreeDOS, uh-huh. FreeDOS, para emular un sistema operativo, pues lo que era antiguamente un DOS. El que lleve más de unos años en el mundo de informática recordará el DOS y el MS-DOS, el DR-DOS, el uh-huh. PC-DOS también de IBM, que eran uh-huh. todos pues muy parecidos. Uh-huh. Y se trataba pues una ventana de comandos, el famoso PROM del C, dos puntos mayor que, para poder escribir ahí los comandos. Uh-huh. Lo que actualmente yeah. sale en una ventana cuando uh-huh. de Windows cuando escribimos CMD.
Uh-huh. ¿Qué?
Cuando escribimos CMD o Command, sale una ventana...
Antes era CMB y ahora es CMB.
CMB.
CMD.
CMB. D.
No, B no, CMD.
CMD, pues eso.
CMB no.
Sí. No CTV. A ti no CTV, es verdad.
Los oyentes no se mueven, pero bueno, a ti no CTV, ¿eh?
Y luego tenemos otra opción que es NetworkBot vía Etherbot, que podríamos arrancar a través de la
Ethernet,
red.
¿No?
De Ethernet, efectivamente. Uh-huh. Luego de una serie de opciones que va arrancando durante el inicio, nos arrancaría una ventana en que la que nos precisamente nos pone la posibilidad de start clonecilla, o sea, iniciar start clonecilla, clonecilla uh-huh. que sería iniciar este programa de clonado de particiones, o enterselt, que sería para arrancar un shell, un intérprete de comandos, ajá. pero comandos de Unix. Uh-huh. Teníamos las dos opciones. Si damos a ejecutar, iniciar clonecilla, pues nos presenta efectivamente la posibilidad de bits image, this partition from uh-huh. image, o sea, crear de dispositivo a imagen, o de dispositivo a dispositivo, device-device. De vice guión de vice. Yo me gusta en la radio decirlos como está escrito para que
no haya errores.
Porque si dices device, alguien se puede volver diciendo, ¿y dónde está aquí el device?
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, Miquel.
¿Ya finalizamos?
Sí, claro, que ya las fresas están ya maduras.
Bueno, pues no me dejas dar algunas direcciones más.
Bueno, si es de una forma resumida y escueta, sí.
Bueno, voy a dar una dirección también muy interesante, que es de lo que hemos hablado al principio, de Gparted. Es una página que hay en la Wikipedia muy interesante. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/Gparted, terminado en D. Uh-huh. Y alguna edición más tengo por aquí. Bueno, y para descargárselo hay una página, están todas estas distribuciones, está en el repositorio de SourceForge y en SourceForge o SourceForge te puedes descargar todas estas distribuciones que he comentado yo, estos LCDs. Podemos descargarnos el Gparted como la ICD, el clonecilla como la ICD, o la unión de los dos, Gparted más clonecilla, también en un LCD. Uh-huh. Y existen esas posibilidades. Son muy interesantes, no ocupan demasiado, te lo puedes grabar en un CD sin ningún problema, y tienes la ventaja de que cuando estés actuando sobre el disco duro, no estás ejecutando a la vez algo sobre esa partición sobre la que quieres actuar.
Exacto, fundamental.
Y eso es lo más fundamental que quería destacar yo dentro de...
Sí, no, o sea, a mí ya me ha sucedido más de una ocasión el querer modificar algo y te dice, cuidado, que es la que estás usando, Manolo, quita de ahí las manos,
para
que no puedes tocarlo.
Para eso están estos LCDs.
Bueno, pues ya tenemos aprendido un montón de cosas en torno a las particiones, algo que siempre nos decís, ay, qué complicado es eso, ¿por qué no lo explicáis más despacito y tal? Bueno, ya hablamos en su día de las particiones, además fue en esta sección, y pusimos un ejemplo muy gastronómico, una tarta. Estuvimos repartiendo la tarta, así que hoy no va a ser el día, que hoy hemos cambiado la
receta, hoy en vez de tarta hay fresas, de postre.
Fresas con nocilla hemos tenido. Pues vamos a recordar las formas de participar, pero antes vamos a recordar que esta sección llega gracias al GNU, la asociación en Vizcaya de Linux.
GNU Linux, y la dirección es www.glv.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Puedes hacerlo a través del correo electrónico.
En la dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94 483 3010.
Y también puedes participar a través de los foros. enredados?
Están en el portal de Enredando, www.enredando.net. Te vas al menú principal, que está en la izquierda. Nos vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro que, al que aludimos, está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues nosotros, que continuamos aquí de la recolecta de fresas, volveremos la semana que viene con más asuntos interesantes, ¿no, Miquel?
Por supuesto que sí.
Venga, agur.
Agur. Enredando.
La informática que se escucha.
Recta final de Enredando 250 programas, edición 250, pero es que vamos a hacer un repaso a lo que hacía bastantes semanas que no decíamos, los oyentes que se han apuntado en el mapa de oyentes y también aquellos de vosotros y vosotras que os habéis apuntado como usuarios de www.enredando.net. Vamos al mapa de oyentes. Paul Fran nos dice: saludos cordiales. También Troncha Sepas, que nos ha enviado un correo, dice: tengo problemas con la clave del foro. Bueno, y la tranquilidad que tenemos nosotros de no poder leerte. Bueno, como al final hacías una mención a que te estaba dando el solcito y que tenías ya la cabeza un poco atolondrada, pues mejor nos especificas si de verdad tienes problemas con la contraseña, y así de esa forma te la podemos corregir. O era que tenías un pronto y decías: tengo que escribir estos de Enreando. Bueno, pues si sigues teniendo problemas, por supuesto nos vuelves a escribir. Más oyentes que se han apuntado al mapa de oyentes. Cernícalo, que dice: me encantáis, seguir así, muchas gracias, Cernícalo. Y también Compostela, que dice: hola mundo, frase típica informática, siempre que se prueba un nuevo lenguaje de programación, lo primero que hay que hacer es algo que saque en pantalla la frase hola mundo, ¿no lo sabías? También hablamos de usuarios, se han apuntado Gaudencio, se ha apuntado Cernícalo, también Adolfo R, Víctor y Cato Cabra. Si quieres, puedes apuntarte visitando www.enredando.net, apúntate en el mapa de oyentes, envíanos un saludo como lo han hecho todos estos oyentes, y de esa forma pues podrás formar parte ya de la gran familia de oyentes de Enredando. Durante toda la semana puedes visitar ese portal, responder a las encuestas. Recuerda la pregunta de esta semana que decía: ¿debería Apple permitir Macs clónicos? Puedes responderla en www.enredando.net. ¡Apúntate ya! ¡No lo pierdas ni un segundo! Y si quieres mandarnos un correo, oyentes@enredando.net. Esto se acaba. Yo me voy. Hasta dentro 7 días. ¡Agur!